En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos.
¿Qué tal, estimados amigos, viajeros? Buenas noches, bienvenidos a Otros Mundos. Aquí estamos, preparados para iniciar nuestro viaje que nos lleva, como sabéis, hacia el misterio. Con una tripulación ávida por seguir escrutando y descubriendo nuevos mundos. Esos otros mundos que están presentes en cada edición, en cada episodio. El saludo de nuestro piloto Fulgen Solano, en la sala de máquinas Gelo Ruiz. Todos los tripulantes que van a intervenir desde el exterior y desde el puente de mando, el saludo de este humilde comandante. Pues ya sabéis, si queréis cruzar a la frontera del misterio, si queréis viajar hacia lo desconocido, solamente tenéis que estar cómodos porque ponemos rumbo hacia otros mundos. Conocemos ya nuestro sumario, episodio número 21 de la 26ª temporada. Vamos a comenzar primeramente con diario de navegación. Hablamos, en este caso un servidor, de un egipcio español. Después, el mundo de noticias de otros mundos con estos compañeros. Ale Ribeiro, José Manuel García Bautista, Paco Buitrago, Artur Oms, Claudio Madrid, Jesús García, Jorge Barroso, Vicente Sansano y también un servidor. A continuación llegaremos al mundo de Crónicas del Misterio y ahí hablaremos con Iván Castro de Los Elegidos. Después aterrizaremos en otro mundo, Criaturas Insólitas. Volvemos a repetir esta sección de la semana pasada, pero con otro tema y con otro tripulante. Nuevo tripulante desde Cuba. Nos habla Moisés Mayán de serpientes gigantes. Y terminaremos con la sección de Área de Investigación, Buscando Evidencias del Más Allá. Y ahí nos atenderá Frank Meral, del equipo de investigación Buscadores de lo Inaudible. Estos son los temas, como decía, todos cómodos porque seguimos poniendo rumbo, ya lo sabéis, hacia otros mundos.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
El espacio, ese universo desconocido. Estos son los viajes de la nave del misterio en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios, y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar.
Diario de Navegación.
Y así comenzamos el programa de hoy, entrando, aterrizando en este diario de navegación. Más que aterrizar, estamos dentro de la nave. Vamos viajando hacia otros mundos. Y durante todos estos años de emisiones, la verdad que hemos tenido de todo, ya lo sabéis. Pero hay algo que sí nos toca mucho el corazón, nuestro interior. Y son aquellos tripulantes que nos dejaron. Justamente a poquitas horas estamos, un día 6 de marzo del año 2020, es decir, hace justamente un año, perdíamos a un tripulante al cual le hicimos su merecido homenaje, y muchos más que podríamos hacerle al bueno de Manuel José Delgado, ¿verdad? Pues estamos justamente un año después, donde nos dejaba, donde nuestro corazón se partía en dos al conocer que el gran Manuel José Delgado ya no estaba con nosotros. Sin duda, como dije y como sigo diciendo, siempre lo tendremos presente, siempre en nuestro recuerdo. Es verdad que el tiempo sigue transcurriendo, pero él sigue estando entre nosotros de por vida. Entre los viajeros, entre la tripulación, en todos aquellos amantes al misterio y sobre todo a los enigmas del antiguo Egipto. Ojalá allá donde esté le llegue nuestro respeto y nuestro cariño. Pero aún hoy, mi querido Manolo, toda tu familia y amigos y compañeros te siguen añorando. Yo en esta sección concisa que vamos a hacer hoy quiero ofreceros algunos fragmentos a aquellos que no pudisteis seguir a no solamente a él, sino a nuestro homenaje, el que le hicimos a él, ¿no? Hay una intro que no la vamos a escuchar entera porque es un poquito larga, pero es una intro que yo hacía con todo el corazón aquel día, en aquel homenaje hace justamente un año. Manuel, mi tripulante, amigo mío, esta noche quisiera decirte algo. Quisiera decirte que a pesar de tantos años de amistad, aún sigo necesitando más tiempo para compartir contigo. Tantas anécdotas y momentos vividos a lo largo de todo este tiempo que solo el pensar en ti ya se me dibuja una sonrisa en el alma. Esta noche, no sé si te habrás dado cuenta ya, pero la nave suena un tanto diferente. Algo más apagada que de costumbre. Y por favor, te lo pido, no me preguntes por qué. Ya sé que no quieres que me sienta triste, que no te gusta verme con el rostro tan serio y casi te enfadas incluso por ello. Pero te prometo que hago el esfuerzo. Amigo mío, mi fiel compañero del Atleti, cuánto voy a echarte de menos. Esas tertulias futboleras donde sacábamos a relucir nuestra pasión colchonera, llenando así momentos irrepetibles que ya nunca volverán, aunque me cuesta creerlo. No veas la otra noche qué partidazo vivimos en Anfield, y sé que tú lo viste desde la Duat o desde Nun. A cada momento del partido te nombraba y decía: ¡Manolo! ¡Ahí está nuestro Atleti! Pero bueno, tú te has ganado que te añoremos, que te recordemos tantos y tantos amigos, por cada sitio que pasaste. No solo regalaste tu gran conocimiento, sino que además siempre lo hiciste acompañando
a cada una de tus palabras con la humanidad que en ti siempre estuvo patente. Y parece que fue ayer cuando estábamos en la Facultad de la Merced, aquí en Murcia, celebrando los 25 años de esta nuestra nave, rodeado de tantos amigos. Pero allí estabas tú, poniendo a nuestro alcance, una vez más, toda la magia del antiguo Egipto. ¡Ah! ¡Egipto! ¡Cuántas historias, cuántos enigmas y misterios nos has mostrado! ¿Lo recuerdas bien, verdad?
Bueno, es todavía complicado, ¿eh? Complicado poder estar aquí y escuchándome a mí mismo en aquella introducción con un sentimiento que me embargaba tremendo, sabiendo que ya no tendría a mi querido tripulante.
Las pirámides quedaban como huérfanas, y también otros mundos, aunque también cierto es que hay dos compañeros que siguen el sendero de Manuel Delgado y están con nosotros, como es el caso de Vicente Sansano. Pero quiero que sigamos escuchando un poquito más. Escuchemos la última intervención de Manuel José Delgado aquí en esta su casa, en Otros Mundos. Justamente, febrero, 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y justamente intervenía él en su última intervención.
Bueno, en los últimos 20 años ha habido como cerca de 15 expediciones para intentar rescatar este sarcófago que viajaba en una goleta, en la Beatriz, una goleta inglesa, y que se hundió como, bueno, hace 170 años, ¿no? Entonces, bueno, esta goleta estaba llena de artefactos y de cosas arqueológicas que se llevaba el coronel Weiss, este coronel que dentro de la Gran Pirámide metió dinamita y que, sí, bueno, sí, hizo explotar toda la pirámide por dentro y descubrió las cámaras de descarga. Bueno, pues este hizo, bueno, una cantidad de desmanes ahí en Egipto, y todo esto venía en esta goleta. Y la verdad es que llegando a la costa de Cartagena, hubo una tormenta, y la verdad es que los pescadores...
Se me hace un nudo en la garganta escuchar a Manuel José Delgado aquí en Otros Mundos. Es que parece que no se ha marchado. Sí, y yo estoy seguro que muchos de vosotros, sobre todo los que también estabais bastante cercanos a él, así lo entendéis, ¿cierto? Hicimos un homenaje en el que participaron Luis Mariano Fernández, Jesús Callejo, Pedro Amorós, Fran Contreras, Santiago Vázquez y el antes mencionado Vicente Sansano, hoy también tripulante de esta nave. Con todos recordamos al gran Manuel José Delgado.
Y es que las pirámides y todo el antiguo Egipto, queridos viajeros, sigue llorando la pérdida de él. Y sabemos que se encuentra en la Duat, pero no en un lugar cualquiera, sino donde se merece. En un lugar de privilegio, en el que solo los que merecen estar están. Y él, sí, tú, mi querido y admirado Manuel, estás donde se encuentran los grandes, porque tú eras un grande. Y sigue siendo un grande. Te queremos, mi amigo.
¿Va todo bien?
Sí, empate a dos.
Bueno, un abrazo grande. Buenas noches.
Un abrazo, amigos. Hasta luego. Chao.
Le pedí a Fulgen que parara un poquito porque me embarga el dolor. Qué difícil hacer esto en radio y en directo, ¿verdad? Y siempre he dicho que tenemos como un escudo delante de nosotros cuando tenemos un micrófono, una pantalla delante. Pero qué complicado se me hace. ¿Sí? No estoy dramatizando nada. Es la realidad de lo que siento. Escuchar a Manuel Delgado despedirse
con esa sonrisa característica de él, ¿verdad? ¿Cuánto te queremos, Manolo?
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Bueno, comenzamos con la sección El Mundo de Noticias, conociendo la actualidad del misterio, de la ciencia, y lo hacemos con lo segundo, porque conocemos cositas que tienen que ver con ese universo desconocido. Ale Ribeiro, buenas noches.
Buenas noches.
La prueba del SN10 de Starship, que por fin parece ser que consiguió aterrizar con éxito, algo que se demandaba, que se pedía, pero se ha conseguido, ¿no?
Sí, a ver, al final se ha conseguido que aterrizase bien, que hasta ahora los dos anteriores de este tipo, que tenían como objetivo llegar a 10 kilómetros de altura, aterrizar y bueno, que el aterrizaje fuese bien, habían fracasado. El primero llegó a aterrizar vertical, pero explotó al tocar tierra porque era demasiado rápido. El segundo directamente aterrizó fatal, aterrizó de lado. Y este tercero ha aterrizado bien. De hecho, este sí que se puede decir que ha aterrizado, porque ha llegado a aterrizar, aunque fue un aterrizaje un poco más duro de lo que se esperaba. Y claro, la sorpresa fue que poco después, unos 10 minutos después, de repente el cohete explotó. Bueno, es lo que tienen los vuelos de prueba, ¿no? Al final nunca se sabe dónde puede estar el problema, y en este caso sí que es verdad que en el momento del aterrizaje se vio que, bueno, las imágenes fueron espectaculares. El cohete se eleva a 10 kilómetros de altura, en la caída se pone en horizontal para planear hasta el lugar de aterrizaje, y ya en los últimos metros se vuelve a poner vertical para posarse en tierra. Pues se posa en tierra, se ve como rebota contra el suelo, muy poquito, pero rebota, y claro, sería señal de que el aterrizaje fue bastante duro. Y encima además se veían llamas alrededor del cohete, se vieron durante un ratillo, y claro, eso ya era señal de que algo no terminaba de estar bien. Y a ver, todavía no se ha publicado el análisis, pero sí que han dicho que parece ser que lo que pasó es que una de las patas del cohete falló, quedó dañado, y bueno, pues al final unos minutos después terminaba explotando. Lo importante es el aterrizaje, sí se ha conseguido, porque sí, ha aterrizado. Ahora, pues bueno, hay muchas más pruebas por delante, porque este prototipo es el que ya hemos comentado. Para quien no lo sepa, Starship es la nueva nave de SpaceX, va a sustituir a los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy, va a tener una capacidad muchísimo más grande, y bueno, están poniéndole pues muchísimo empeño, porque al final es la nave con la que, por ejemplo, Elon Musk quiere llevar seres humanos a Marte. O sea, estamos hablando de una nave que es importante.
Bueno, pues como dices, se ha conseguido lo que realmente se pedía, que era que pudiera aterrizar, que hemos tenido varios intentos y la cosa no funcionaba bien, pero mira, poquito a poco vamos limando, esto se ha conseguido, ahora, aunque después ha explotado, pero todo esto me imagino que poquito a poco se va a ir solucionando, y bueno, y veremos esos vuelos tan deseados, ¿no? Esos despegues y también la vuelta, como realmente estamos viendo con esta imagen que nos han ofrecido, ¿no?
Sí, ahora quedan, pues eso, van a seguir repitiendo esta prueba con los prototipos que están desarrollando, porque claro, lógicamente hace falta que todo vaya impecable, sí, pues estamos hablando de que llegará un momento de que sean misiones tripuladas, entonces, claro, tiene que estar todo amarradísimo, ya no solo por misiones tripuladas, sino también porque, claro, lanzar, yo qué sé, los satélites de una empresa, evidentemente no puede explotar el cohete en vuelo ni cosas así. Y luego también porque después vendrán las pruebas de la primera fase del cohete, del Super Heavy, como se llama, que va a hacer básicamente lo mismo, pero lo interesante es que están en ese camino y que de momento siguen con el objetivo de que esté funcionando a nivel comercial el año que viene. O sea que vamos a ver qué sucede en los próximos meses.
Bueno, lo veremos, claro que sí. Un abrazo grande, Alex.
Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y de Madrid nos vamos a Sevilla. José Manuel García Bautista, ¿no? Me dice, bueno, efectivamente, hay aquí un error. Sí, lleva razón mi compañero, mi piloto. Claudia Madrid, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
He cruzado un poquito aquí a los compañeros. Bueno, pues bienvenida como siempre, gracias por estar ahí. Y bueno, vamos con la noticia, porque contratan esto, queridos viajeros, todos muy presentes, todos muy atentos, contratan inteligencia artificial para redactar noticias en radio y en televisión española. ¿Corremos peligro, Claudia, o no?
Hombre, es preocupante y es una realidad, pero todavía las máquinas no tienen ni el ingenio ni la espontaneidad que tenemos los humanos. No obstante, es una realidad y, bueno, ya hay empresas informativas que utilizan este tipo de herramientas para elaborar noticias deportivas o económicas. Y quizá por ello y por la eficacia de la inteligencia artificial, ahora también desde este ente público de comunicación, utilizarán inteligencia artificial para crear noticias. Y es que Radio Televisión Española acaba de formalizar un contrato con la empresa Narrativa Inteligencia Artificial Sociedad Limitada para elaborar noticias, pero no de todos los ámbitos, sino de un área muy concreta. Lo que hará esta inteligencia artificial será interpretar los datos oficiales en relación a la información electoral de poblaciones de menos de 1.000 habitantes y creará automáticamente una noticia de texto en lenguaje natural. En un principio será utilizada con este fin para procesar y convertir los datos electorales en noticias, pero probablemente y con el tiempo se amplíe su uso a otras áreas. Y aunque no haya una intervención humana para el diseño de las noticias, sí que habrán personas supervisando que se realicen correctamente. Hay que decir que Narrativa, que es esta empresa de la que estamos hablando, es una empresa emergente creada hace muy pocos años, en 2015, por David Llorente, y fue en su día de las pocas empresas de este tipo que a nivel mundial generaba contenido automáticamente en español y en árabe. Por otro lado, al firmar un acuerdo en 2019, esta misma empresa con la agencia de noticias EFE, se convirtió en la primera agencia de noticias automática del mundo. Esta empresa es muy versátil, ya que no solamente trabaja con diversos medios periodísticos, sino que también ha ofrecido sus servicios a empresas de distintos sectores, como el bancario, el de las aseguradoras y el tecnológico. Y al igual que en su día ya lo demostró la inteligencia artificial de Watson, la tecnología de esta empresa es capaz también de manejar información de ámbito deportivo y legal e incluso de realizar previsiones epidemiológicas en el actual contexto de pandemia. Pero bueno, ya como he comentado al principio, respecto a si nos van a sustituir o no las máquinas, que es la pregunta que queda pendiente en el aire de responder, y que además siempre, cada vez más escuchamos noticias de este tipo, que hay cada vez más inteligencia artificial ahora también en el ámbito de la comunicación. Hay que decir que por muchos deepfakes o falsificaciones tecnológicas que hagan de nuestros rostros o voces, o por mucha inteligencia artificial que ya se dedique a escribir o a redactar noticias o incluso libros, la cercanía y la espontaneidad humana son todavía patrimonio nuestro, Javier.
Totalmente de acuerdo. Pues voy a hacerte caso y vamos a pensar en positivo, porque algunos estarán pensando y otros lo que estarán es temblando también, ¿eh?
Bueno, pero no hay que preocuparse de momento, no hay que preocuparse. Va a ser una herramienta más, pues, para hacer las cosas mejor.
Estupendo, Claudia. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros un abrazo y buen fin de semana.
Y ahora sí nos vamos a Sevilla. José Manuel García Bautista, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Bueno, este programa tiene una sección que se titula Objetos Malditos. Y hoy, aunque no estamos dentro de esa sección porque estamos en noticias, pero hoy sí que nos informas sobre un objeto maldito en Cádiz, ¿no?
Sí, o una herencia maldita, como también queramos llamarlo, porque muchas veces no sabemos dónde nos vamos a encontrar a uno de estos, que lo que inicialmente puede parecer un regalo, luego resulta ser un regalo envenenado. Pues justamente es esta historia que te quiero contar, porque ha ocurrido en Cádiz. Una familia, además, transcurre durante principios del mes de enero, y una familia, bueno, pues, sufre una pérdida de la abuela, como en este caso el protagonista de nuestra historia la llamaba, una señora de 94 años, evidentemente vinculada a la familia, y cuando muere, pues, le sorprende que había dejado un testamento, tenía pocas posesiones, muchos recuerdos, algún que otro objeto de valor, algo de dinero, y ella deja bastante establecido qué era lo que debía de tener o qué era lo que debía de darse a cada uno de los herederos. Y a él pues le toca una caja con fotos, muchas fotos, fotos tipo carnet, fotos antiguas, que no saben bien de qué es, unos libros, una serie de libros de cosas raras, luego veremos por qué, y finalmente, bueno, pues una especie de santo. Él cuando, bueno, su madre, que está en el acto, en este caso, de lectura, pues le dice, yo que tú me deshacía de todo porque esta mujer nunca trajo nada bueno. Y es verdad, ellos comentaban que desde que eras chico, pues tenía una mirada rara y decían que ahojaba a las personas, es decir, hacía mal de ojo. La cosa es que cuando esta persona, bueno, pues llega a su casa con esas pertenencias, las deja en el trastero, literalmente, excepto el santito, que lo coloca en el patio de la casa. Y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas raras, malos olores, ruidos extraños, una vidriera muy antigua que tenía en la casa plombeada y bien agarrada, pues se cae, revienta. Empiezan a verse siluetas por la casa, por la escalera, apoyada en el marco del cuarto de baño. Es decir, una serie de hechos que desde luego eran extraños. Y todo eso increciendo, es decir, sucesos que abarcaban durante todo el día, no había ni tenía por qué ser por la noche, hasta que, bueno, pues él, un poco inquieto, decide consultar a una persona experta en este tipo de cosas, y cuando tiene la oportunidad de ver esas fotos, pues le dice que efectivamente, bueno, pues su abuela se dedicó en algún momento de su vida a todo lo que es el mal de ojo, porque además las imágenes iban todas marcadas, aparte en los libros, pues lo que escondía era una serie de rituales. Y para colmo, el santito famoso que él creía que era una especie de San Cristóbal, pues realmente de lo que se trataba era un santo de los típicos asimilados dentro de la santería cubana. Uh-huh. Él, ni corto ni perezoso, bueno, pues se deshizo de todo aquello, metió el fuego de por medio, y los problemas acabaron, con lo cual, bueno, pues nuevamente nos queda ese sabor de lo extraño, de lo paranormal, de lo sobrenatural, de lo misterioso, cuando menos, y que está relacionado con objetos que tras haber tenido una función ritualista, una función negra, pues acaba produciendo, desencadenando este tipo de fenómenos una vez que lo saca de su entorno. Objetos malditos en este golpe en Cádiz que he querido traer aquí, a otros mundos.
Sin duda, objetos que están ahí, que parecen que llevan detrás de ellos, hay como un mundo oscuro, un mundo maldito, y noticia aportada por nuestro compañero José Manuel García Bautista. Fortísimo abrazo.
Compañero, fuerte abrazo, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y buscamos a más tripulantes. Paco Buitrago, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Tenemos, Paco, dos cositas. Rotura de un gigantesco iceberg en la Antártida y también, podemos decir, abanico de terremotos en la zona de Nueva Zelanda, ¿no?
Así es, Javier. Y es que la crisis climática que, según los glaciólogos que estudian esta situación crítica, vive la plataforma antártica con más de 150 metros de espesor, es algo que está fuera de toda duda. Bueno, y es que hacia finales de 2019 se detectó una enorme grieta que avanzaba concretamente al norte de McDonald's de Rumble, que se dirigía justo con este avance a encontrarse con otra grieta que estaba cerca de Staker Hall en el glaciar Tongue. Bueno, se ha podido visualizar a través de las imágenes de satélite como un iceberg de alrededor de 1.270 kilómetros cuadrados, que es la suma de ambas grietas, ha acabado por desprenderse y, bueno, iniciar su camino alejándose de la plataforma del norte de Brunt. Bueno, pudiendo quedar, bueno, los científicos dicen que se puede quedar atrapado en el mar de Weddell, pero que eso sería lo mejor que podría pasar, ya que, bueno, un gigantesco bloque del tamaño dos veces la ciudad de Madrid, pues sería mejor que se quedara ahí y que no saliera en medio del océano, porque esto, bueno, es algo que todavía no se sabe qué consecuencias podría tener, pero vamos, seguramente bastante catastrófica. Según el investigador Matt Dingwall de la agencia espacial ESA, ha declarado a National Geographic que, aunque se esperaba y se pronosticaba esta ruptura desde hace ya bastante tiempo, no deja de ser algo bastante turbador y preocupante, dado que estas enormes y descomunales masas de hielo deben de ser monitorizadas a cada momento porque suponen, por tamaño y por lógicamente, por sus características, un peligro real tanto para la navegación como para las plataformas petrolíferas. Incluso, bueno, si vamos a conjeturar, imaginemos que esta descomunal masa se acercara hacia la costa de algún lugar. Bueno, eso sería de consecuencias pues inimaginables. Aunque, bueno, en primer momento se determinó que, bueno, sobre todo hay un centro de investigación muy cercano a esta grieta, el British Antarctic Survey, que, bueno, en principio corría peligro. De hecho, fue cambiado ya de ubicación en el año 2017 ante el avance de estas grietas, pero, bueno, parece ser que finalmente no ha ocurrido nada. El iceberg ha sido identificado como A74, que es justo el lugar la localización exacta de esta fractura, y, bueno, en el caso de que se volviera a fracturar de nuevo, se añadiría una letra más a la secuencia, a la que ya hemos dicho, el A74, por ejemplo, B, por ejemplo. Imaginemos que se fracturara y se denominaría así. Bueno, lo peor es que lo que sucede en la Antártida, en la plataforma Antártida, es que si vemos el satélite nos damos cuenta de que las rajas cada vez se multiplican, y sobre todo porque se está fragmentando prácticamente toda la plataforma. Es algo realmente increíble lo que está sucediendo tanto en la zona en el polo norte como en el polo sur. Son temas totalmente alucinantes. En otra ocasión hablaremos de lo que sucede en el polo sur, que es todo lo contrario. O sea, mientras que uno está perdiendo hielo, el otro está ganando. Pero bueno, esto son cosas de lo que estamos hablando, ¿no? De ese cambio, de eso que está sucediendo en la Tierra, que aún no sabemos qué consecuencias finales tendrá. En otro orden de cosas, como tú comentabas muy bien al principio, pues esta semana, sobre todo este jueves, sobre todo el mismo jueves, vamos. Entonces, es que la cantidad de terremotos que se han producido en la zona, en pleno Océano Pacífico, Javier, frente a las costas de Nueva Zelanda, ha sido realmente increíble. Esta misma tarde estaba monitorizando la actividad, Javier, y no han bajado de los 6 grados muchos de esos terremotos. El último fue ya de 8.1, que ya empieza a ser ya un terremoto bastante fuerte a unos 10 kilómetros de profundidad. Pero según los expertos, lo que está sucediendo es que esas fuerzas que se están concentrando en este lugar están desplazando placas tectónicas de una forma descomunal. ¿Hacia dónde nos puede llevar todo esto? Bueno, no sé, Javier, porque la zona está en plena ebullición. Todo esto podría activar fallas como la de Cascais, la falla de San Andrés, los volcanes hawaianos, y quién sabe si finalmente todo esto desembocaría en el Big One, ¿no? Ese gran terremoto que sí se espera en la costa oeste de Estados Unidos. Todos hablan de esto porque además coincide también con esa actividad volcánica tan sumamente brutal de estas últimas semanas, y lógicamente pues hay algo que se está preparando, y bueno, según los expertos comentan, algo todavía superior. O sea, se esperan que pase algo más gordo todavía, no sabemos qué. Pero ahí está la cosa, porque lo que está sucediendo son cambios muy drásticos en la reorganización de esas placas tectónicas, que parece que están interconectadas, y lógicamente así lo están demostrando.
Estupendo. Muy bien, Paco. Pues nada, muchísimas gracias por la información.
Pues así es, ya volveremos a seguir informando, y espero que las noticias cada vez sean mejores.
Ojalá.
No peores, porque ya no sabemos qué vamos a hacer.
Estupendo. Fuerte abrazo.
Buenas noches.
Buscamos ahora a Arturo Homs. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, comandante.
Bueno, tenemos aquí unos perros muy misteriosos, que son perros azules de Moscú, ¿no? Cuéntanos.
Pues sí, sí, así es. Muy curioso lo que está sucediendo en una fábrica abandonada de Zerhinks, que mi ruso, como tú comprenderás, Javier, no es que sea bueno o malo, es que es inexistente, ¿eh? Por lo tanto, si algún compañero o algún oyente del programa que habla ruso correctamente me oye, pues que me disculpe, ¿no? Pero la verdad es que uno se tiene que poner en la situación, ¿no? Estar andando tranquilamente por una de estas calles, las calles que, por cierto, ahora mismo están completamente cubiertas de nieve. Y bueno, igual vas andando, igual vas en coche, vas como vayas, y ves una manada de perros completamente azules. Y es de hecho lo que está invadiendo estos últimos días las redes sociales rusas, ¿no? Jaurías, manadas de perros, llámale como quieras, vistos cerca de esta planta abandonada en la ciudad de Herzinsk.
Sí.
Y la verdad es que es muy curioso. ¿Por qué? Porque estas fotografías se han viralizado. Se cree, bueno, esta fábrica fue abandonada hace bastantes años y se cree que es muy posible, las primeras teorías apuntan a que debido a los desechos químicos y concretamente el sulfato de cobre, sulfato de cobre también se usa en la agricultura, es de color azul. No sé si alguien ha visto alguna vez aquellos árboles con ese misterioso polvillo de color azul, como si se hubiera secado un agua, que le hubieran vertido un agua de color azul a los árboles, pues eso es el sulfato de cobre. Y eso parece ser, o las primeras teorías apuntan a que, pues bueno, estos perros se habrían, pues bueno, infectado o se habrían intoxicado con este sulfato de cobre azul y por eso la tonalidad del pelo, ¿no? La cuestión es que las autoridades ahora mismo lo que están mirando es averiguar las causas exactas por la coloración de la piel de estos perros y saber si realmente esto puede también pues ser malo para las personas que viven ahí en la zona, ¿no? Uno podría decir, hombre, es que esto a lo mejor es que solo se ha visto ahí en Rusia. No, también en la ciudad de Bombay, en India, trascendieron imágenes de perros también de color azul. Lo que pasa es que imagino que el contraste del blanco de la nieve y el azul de los perros pues los hace mucho más visibles. Los funcionarios rusos pues lo que han determinado es que tienen que lograr cazar unos cuantos animales de estos para poder ver si realmente esto puede implicar o no daños a las personas, pero nuevamente, Javier, nuevamente sí. Nos encontramos ante un hecho que es lamentable y es ese gemido que lanza la tierra diciendo pues que el ser humano es un desgraciado como mínimo, ¿no? Porque, hombre, si tú tienes una fábrica con componentes químicos que además pueden ser peligrosos en grandes cantidades, hombre, lo mínimo que se esperaría, o al menos de las autoridades, es que segurizaran la zona y desproveyeran todo este recinto, estas instalaciones, de esos elementos químicos que, bueno, en este caso han teñido de azul a los perros. Pero, Javier, no olvidemos que hay componentes químicos que pueden verterse directamente en los cauces de agua que luego van a alimentar esos depósitos de agua que luego a su vez alimentan a las ciudades. Sin ir mucho más lejos, tenemos que recordar que cuando hubo el accidente de Chernobyl, de los grifos salía directamente agua radioactiva. O sea que es que estamos hablando de que todos estos componentes químicos que al final afloran de estos edificios abandonados a su descontrol, pues pueden llegar a repercutir en la vida humana. Pero esto, desgraciadamente, estamos acostumbrados, Javier, es la tónica general. Y bueno, y tal y como decía Paco, ¿no? Aquí el único que va a poder poner orden, no como decía Paco, sino a lo que refería Paco, que es a esos elementos naturales como los terremotos, maremotos, la desaparición de los polos, tanto norte y sur, porque los dos están decreciendo de una forma importante. Hasta 2015 el polo sur creció, pero desde 2016 ha ido bajando hacia aquí, o sea que es una situación completamente preocupante. Pero bueno, al final la naturaleza, que es muy sabia, arrojará toda su furia contra el ser humano que camina directo hacia, inefablemente, una sexta extinción de una forma prácticamente, yo te diría, irreversible, Javier.
Bueno, qué panorama tenemos. Muchísimas gracias, Artur, por la noticia.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches. Buscamos más noticias, más actualidad y más tripulantes. Mi querido Jesús García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, mi comandante. Y buenas noches a toda la gran tripulación de esta nave del misterio.
Muchas gracias. El límite de 14 días después de la fertilización debería ampliarse en experimentos con embriones humanos, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, yo creo que no somos muchos los que sabemos o los que conocemos este tipo de paradojas que se da en la bioética, sobre todo, y que tendríamos que conocerlo más. Tipo que yo soy uno de los que no conozco mucho del tema, pero bueno, vamos a ver si esta noche soy capaz de ilustrar un poco a nuestros oyentes. A ver, hay un límite para cualquier tipo de manejo de embrión humano que se haga genéticamente o que se modifique genéticamente para la realización de experimentos sobre enfermedades congénitas y sus posibles tratamientos. Sí. El límite que existe actualmente es que ese embrión, una vez que se ha fecundado in vitro, en laboratorio, ese embrión humano que se ha cedido precisamente para realizar ese tipo de experimentos, debe desecharse, debe terminarse después de 14 días después de la fertilización. ¿Por qué se produce esto? Pues porque en el 14º día es cuando precisamente el óvulo fecundado se fija en el útero materno y a partir de ahí se supone que se desarrolla el ser vivo. Bueno, esto es una especie como de norma ética que hemos dado todo por sentado a nivel mundial. Quiero decir, antes de ese momento se supone que el ser humano no es un ser humano, pero llegado el 14º día, a partir de ahí se tiene la consideración de ser humano y por lo tanto se estaría terminando con una vida humana. Vamos a ver, entiendo que esto puede suponer una serie de problemas éticos a muchas personas que nos estén oyendo, sobre todo porque es cierto que cuando mezclamos la ética con la religión y le ponemos una pizquita de biotecnología y le ponemos un poquitín de genética, el cóctel es explosivo. Pero en este caso, aquellos los bioesticistas, que son los que están trabajando precisamente con este tipo de trabajos de embriones fecundados, piden que se amplíe un poquitín más ese tipo de plazo. La razón es sencilla. Hay muchos avances biológicos que se están quedando parados porque no se consigue pasar más allá de la barrera del 14º día y se podría dar un problema mayor. Y es que para provocar que la aceleración en la reproducción de las células y para poder detectar ese problema genético, si se hace artificialmente, estaríamos entonces manipulando un embrión humano para que creciese más rápido antes de los 14 días. O sea, para que se desarrollase, se reprodujese en sus células, las que son especializadas, antes de 14 días y poder ver así qué tipo de fallo congénito podría tener ese experimento y por lo tanto si el experimento o lo que se haya utilizado de ese material genético para modificarlo ha tenido éxito o no. Aquí se abre otro debate ético importante a nivel mundial, porque sería tanto como suponer que entonces el ser humano no es humano antes de los, ¿ahora cuántos días? 28, 30, 45, 60, que son los días más o menos que piden estos biólogos para poder acelerar mucho, para empujar un poquitín más ese calendario para que ellos puedan realizar más pruebas. Claro, si una persona que tiene un enfermo, que desgraciadamente esa enfermedad es congénita y que se puede solucionar con este tipo de investigaciones, le dices que se apoya el hecho de dilatar un poco más esos 14 días para que ese proceso, el cual provocaría precisamente el conocimiento de ese cambio y por lo tanto el conocimiento o la aplicación de ese tratamiento, si lo ampliaría, pues seguramente te firmaría que sí. Pero una persona que a lo mejor no tenga ese tipo de problemas en casa, pues te diría que no. Porque ¿cómo vamos a hacer una prueba que creamos? ¿Un monstruo, un Frankenstein y después lo matamos? Sí. Bueno, la verdad es que el debate está servido, como ves, no es nada fácil esto. Pero sí tenemos que decir una cosa, en favor de la ciencia y no en contra de la ética, por supuesto que nadie se rasgue las vestiduras, porque ni yo pretendo eso, ni creo que se pretenda eso, ni siquiera desde la ciencia. No estamos hablando de prolongarlo para, sorpresa, después vendrán los que quieren crear humanos en laboratorio y se servirán de toda esta historia para crear entonces, eso sí, un ser humano de laboratorio y aquí a partir de entonces a la jugamos a ser Dios. No, se trata de hacer experimentos que estén regulados y que esa misma regulación, en vez de 14 días, pueda prolongarse un poquitín más. Y cambiar un poco el paradigma de lo que es la vida humana, que yo pienso, creo yo, que la vida humana es humana cuando recibe el primer soplo de vida una vez que sale del vientre materno. A lo mejor lo que estoy diciendo es muy aventurado, pero también es otro debate el cual hay hace muchísimo tiempo en los foros éticos, sobre ética, quiero decir, y que da mucho la razón a las personas que aseguran que eso podría ser verdad. Simplemente lo he traído pues para que entre todos pues podamos intentar dilucidar un poco, arrojar un poquitín de luz y permitir a la ciencia que avance un poquitín más, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que además le vendría muy bien, para, quién sabe, si en un futuro, frenar alguna que otra enfermedad gracias a los avances genéticos que se están realizando.
Totalmente de acuerdo contigo, Jesús, es cierto, y ojalá sirva a otros mundos también para que vayan poniendo un poquito el oído y atendiendo cositas que se demandan, que posiblemente, bueno, a tenor de lo que cuentas, lo que nos abre es un camino a la esperanza en muchos, en muchas ramas, ¿no? Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, vamos a pensar en positivo y ojalá que sea así. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos avanzando. Jorge Sánchez. No, Jorge no. Jorge Sánchez es un compañero. Jorge Barroso también lo es. Buenas noches.
Buenas noches, comandante.
Bueno, tantas veces he dicho Jorge Sánchez aquí en Otro Mundos que a veces que ya sabes que te juega una mala pasada la mente, ¿no? El cerebro. Pero bueno, vamos con la noticia, Jorge. Por cierto, estás mejor, ¿no?
Estoy un poquillo mejor. Vale. Nada que los calmantes y los antiinflamatorios no hagan mal.
Bueno, pues nada, eso es lo interesante, que vayas mejor, aunque sea poquito a poco, pero mejor. Bueno, vamos, si te parece bien, con la noticia, con la actualidad. En este caso, hablamos de los neandertales, que parece ser que también podrían haber hablado como lo hacemos nosotros, ¿no?
Pues sí, y de nuevo tengo que soltar una noticia que y parece que ya me repito muchas semanas, cambia un poco la historia. Sí, es verdad que esto se venía planteando desde mucho tiempo atrás, que era posible, pero parece ser que se ha confirmado hace muy poco, por investigaciones científicas que han salido, hace poco, en un trabajo publicado en el Natural Ecology and Evolution. Y es que los neandertales, al parecer, poseían las mismas capacidades auditivas que los humanos modernos, es decir, nosotros, los sapiens, necesarias para poder tener un sistema de comunicación vocal tan complejo y eficiente como lo tenemos nosotros. Pues este trabajo, que ha sido publicado hace nada, confirma eso, que nuestros parientes evolutivos más cercanos ya poseían una capacidad de percibir y de producir un lenguaje muy similar a la nuestra, lo que, sumado también a descubrimientos recientes sobre comportamientos simbólicos de estos homínidos, nuestros parientes evolutivos más cercanos y genéticos, refuerzan la idea de que los neandertales habían podido hablar tal y como lo hacemos nosotros, los sapiens. Y es que para llegar a esta conclusión, un equipo internacional de investigadores, y esto también parece otro tópico, pero se repite en todas las noticias, que es un equipo internacional de investigadores vinculados de nuevo al yacimiento de Atapuerca, fantástico este yacimiento, sí, lo que nos está dando para conocer la historia, ha reconstruido virtualmente, mediante escáneres de tomografía computarizada, las estructuras del oído de 5 individuos neandertales de entre 120.000 y 60.000 años. Esto es importante porque son anteriores a la hibridación con los humanos, con nosotros, con los sapiens, para evitar la posibilidad de que hubiera podido adquirir esa capacidad mediante el intercambio de genes. Así también como 6 nuevos individuos y 3 ya descritos en la cima de los huesos. En lo de la cima de los huesos son Homo heidelbergensis, que es anterior al Neandertal, y que tiene hasta de cerca de 450.000 años. Es decir, que han comparado estos fósiles con una muestra de 10 Homo sapiens, nosotros, el humano actual, que ya se habían publicado. Es decir, tienen 3 Homos diferentes, el heidelbergensis, el Neandertal y el Homo sapiens. A continuación, mediante un programa de bioingeniería auditiva, han logrado reconstruir el rango de sonidos que eran capaces de escuchar. Así han visto que, a diferencia de otros homínidos anteriores, los neandertales ya podían oír en el mismo rango de frecuencias que los humanos modernos, y que eso les permitía también discernir consonantes. Esto de las consonantes es muy importante, porque vocales y consonantes parecen procesarse de manera separada en nuestro cerebro, y que las consonantes son claves para poder determinar el significado de las palabras. En comparación con los individuos de la cima de los huesos, el heidelbergensis, los neandertales también tenían mucha mejor capacidad auditiva. Y es que hasta ahora no se sabía qué rango de frecuencias eran capaces de escuchar los neandertales, ni tampoco si tendría la misma sensibilidad que nosotros. pero sí han visto que tenían un rango de frecuencia muy complejo, similar al nuestro, y además alejado de otros primates, es mucho más simple. Los resultados son tan sólidos y muestran de forma tan clara que los neandertales tenían la capacidad de percibir y producir el lenguaje humano, que esto es lo que asegura, por ejemplo, un comunicado de Rob Camp, que es el profesor de antropología de la Universidad de Birmingham e investigador de Atapuerca. Pero, aunque tuvieran, esta es la gran pregunta, aunque tuvieran un hardware necesario para hablar, ¿esto hace necesario también que tengan un software, la capacidad neurológica para hacerlo? Uh-huh. Bueno, pues para poder asegurar esto realmente al 100% necesitaríamos una máquina del tiempo para ir a escucharlos y comprobarlo. Esto es la realidad. Estas investigaciones también destacan que el registro arqueológico muestra que tenían comportamientos muy complejos, es decir, adornarse, cuidar de los suyos, enterrarlo, el arte, tallar de piedras complejas, un comportamiento que requiere que haya una comunicación compleja y eficiente como la humana. A eso se suma que los neandertales también cuentan con un gen, el FOX, EP2 mutado como el de los Homo sapiens, clave para la capacidad del lenguaje. O sea, seguramente sapiens y neandertales hubieran podido hibridarse, o sea, juntarse los dos sin entenderse, pero hacerlo facilitaría mucho que hubiera un intercambio genético y cultural entre ambos, como sí que lo hubo.
Vale. Bueno, ¿cuántos secretos hay ahí en nuestro pasado, eh, Jorge?
Sí, sí.
Madre mía.
Es muy interesante. Muy interesante.
Bueno,
el mundo de la prehistoria,
claro,
es muy interesante.
Pero lo interesante es que se intente, pues en este caso, descubrir lo que realmente pues no sabemos al 100%. Y en este caso, bueno, pues poquito a poco, como le decía anteriormente a Jesús, vamos avanzando y eso es lo interesante. Muy bien. Pues nada, Jorge, que siga la mejoría y un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Y ya vamos en busca del último tripulante dentro de este mundo de noticias, nuestro querido Vicente Sansano. Vicente, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a ti y darte a ti, a todos los tripulantes, a todos los oyentes, y darte las gracias de corazón, porque me has emocionado con la introducción que has hecho y con el recuerdo al gran tripulante, a Manuel José Delgado.
Y qué trabajo me ha costado, ¿eh? Me he derrumbado finalmente, no he podido. Pero bueno, así
fíjate,
es. Esos son los sentimientos que nos, que desde el otro lado, desde ese más allá, nos empuja, nos sigue ofreciendo nuestro querido Manuel, ¿eh?
Fíjate que ha pasado un año ya, tal día como mañana, es decir, dentro de unas horas, se cumple un año, ¿no? Fíjate que es que todo me recuerda a él. Un año son 365 días, que eran las tres estaciones, más los 5 días se pagó menos, ¿no? Entonces, tantos cálculos que tenían los egipcios, tantas y tantas cosas que nos mostró nuestro gran amigo, gran persona, gran viajero, compañero, padre, sobre todo un maestro, ¿no? Tantas cosas que nos enseñó que a un año después todavía... Es que no sé cómo digerirlo, ni yo, ni tantos amigos que ha tenido, familiares, etcétera, ¿no? La persona, pues, fue un gran amante de los buenos actos. Hoy Egipto se ha parado. Hoy Egipto se ha parado porque la noticia es recordar a Manuel como a él le hubiera gustado. Es decir, sabes que él siempre estaba gastando bromas, siempre su atlético, sus amigos. Cuando menos te lo esperabas, te buscaba, ¿no? Y te hacía reír. Y hoy no hay noticias de Egipto porque la noticia es recordar a este gran amigo. Uh-huh. A este gran amigo que fue un increíble viajero. Egipto, Grecia, Israel, Turquía, Malta, Perú, Bolivia, Argelia, Libia, Jordania, Líbano, Nepal y tantos países. Nos inició a muchísimos, ¿no? A muchísimos. Yo creo que a ti también, en la pasión por las maravillas de la antigüedad, ¿no?
Claro.
Investigador, productor de televisión, documentalista, podríamos estar hablando toda la noche, reportero, guionista, escritor, amante de los animales, amante de la belleza como concepto mental, creó miles y miles y miles de amigos y amigas en sus viajes que lo que hizo fue convivir con las personas que iban con él, ¿no? Entonces, por eso ha dejado tantos amigos que le recuerdan diariamente. Sabes, como bien sabes, tenemos nuestro grupo de amantes de Egipto en Facebook, en el cual es raro la semana que no le nombramos muchas veces, es raro un recordatorio, porque tanta gente viajó con él y tanta gente se inició en la investigación de Egipto, de sus misterios, la gran pirámide que fue su trabajo, fue a todos los españoles de nuestra época, con sus documentales, con los misterios imposibles, tanto nos ha enseñado, pero también nos ha enseñado a ser personas, ¿no? A muchos que hemos estado cerca de él. Y sobre todo, pues yo quiero recordarle un día como hoy, como la gran persona que tú lo has dicho muy bien, lo has definido perfectamente, como la gran persona que fue, como aquel gran amigo, compañero, que se reía y que lo único que quería hacer era vivir y hacer que los demás también vivieran, ¿no? Y desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, y me estoy emocionando ya como tú, Javier, y lo más profundo de mi corazón, pues mandarle un abrazo muy grande de mi parte, y sé que de mucha gente que ahora mismo está escuchando y que lo escucharán, porque Manuel José Delgado ha sido el grande. Solamente un faraón como Ramsés II merece ese título, ¿no?, del grande. Pues Manuel José Delgado ha sido grande para muchas personas que le seguimos.
Por eso lo he titulado El Egipcio Español, porque era como un egipcio más, era como un faraón realmente, aunque no era de aquel país, pero bueno, es que en muchas facetas de su vida, no solamente en lo referente al Antiguo Egipto, sino en muchas facetas más, era un, bueno, aparte era una alegría, allá donde estabas con él, bueno, lo tenía todo, la verdad que
es
yo...
Que con sus palabras, perdona.
Sí, no, es tu momento.
Hoy estoy un poquito emocionado, sí. con sus palabras, no solamente era Egipto, ni sus más de 150 viajes, ni, no, es que te enseñaba a ver las cosas de otra forma, ¿no? Y te enseñaba, y siempre tenía una frase, una palabra, una anécdota, porque lo que hacía era vivir con tanta gente y vivir las experiencias, que siempre te enseñaba cualquier cosa, ¿no? Sobre Egipto, por supuesto, que era su especialidad, recordemos que fue el primer ser humano de la Tierra que consiguió filmar la Gran Pirámide. Y ahí están las imágenes, para que las pueda ver, incluso una parte que hasta entonces no se había filmado, que era el pozo de la Gran Galería, ¿no? Hasta ahí se metió Manuel. O sea que solo nos queda deleitarnos, recordarle como lo que fue. Y bueno, pues nadie, Manuel José Delgado, solo ha habido uno, solo hay uno y solo habrá uno, porque como él fue un genio, es irrepetible, ¿no? Y los demás, pues, lo que hacemos es aprender y podemos aprender muchísimo de toda la obra que dejó.
Fuerte abrazo para ti, Vicente. Fuerte abrazo también para él, allá donde esté. Y que seguimos viajando, compañero.
Muchas gracias, Javier. Y buenas noches a todos.
Buenas noches. Fuerte abrazo.
Buenas noches.
Bueno, pues ya estamos en la parte final, solamente destacar unas pocas noticias en breve. En este caso, el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, pues ha hecho un estudio, y en este año que llevamos de coronavirus, de esta pandemia, ha podido conocer, y así se ha publicado, unos datos realmente escalofriantes, ¿no? Consecuencias psicológicas de este coronavirus que ha ofrecido a mucha gente, y en este caso hay mucha ansiedad, depresión, hay miedo, hay tristeza, pero también dicen que hay ganas de llorar, incluso terror hacia lo desconocido, y hablan también de otros síntomas, ¿no?, que parece ser que se repiten, trastornos también de mayor gravedad. Todo esto es lo que nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo este COVID. Por cierto, hay que llevar mucho cuidado con las variantes de este COVID. Es un peligro. Ahora van a abrir las puertas de nuevo, se están abriendo poquito a poco, y esto va a conllevar pues un peligro inminente, porque puede ser mucho más virulento la tercera ola, mucha más virulenta, y hay que llevar mucho cuidado, sobre todo por esas variantes. Sobre todo tenemos ya la inglesa, hay casos aquí. Cuidado, señores, por favor, cuidado, si no, nunca vamos a salir de lo que estamos viviendo, ¿eh? Por cierto, volcanes en este caso en Islandia, que parece ser que están despertando.
Y al final, todas estas erupciones, según los expertos, lo que llevaría es un enfriamiento global. Ah, que le suena, que lo hemos hablado aquí en Otros Mundos. Qué casualidad, ¿verdad? También se habla de el primer motor de curvatura capaz de viajar a la velocidad de la luz. Pero cuidado, en este caso no sería, según los expertos o este experto que está hablando, es no desplazar lo que es la nave en sí, sino el espacio. El espacio, tanto anterior y posterior de la nave. ¿Sería eso posible, dado que los expertos dicen que una nave nunca podría ir a la velocidad de la luz? Hay que buscar otras alternativas. El espacio es amplísimo y hay que acercar los mundos. Y hay que hacerlo con tecnología, por supuesto que sí. Y terminamos diciendo que hayan una super tierra a tan solo 26 años luz de nosotros. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas, universos paralelos impenetrables. Ese es nuestro cometido, continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos.
Crónicas del misterio.
Control Madrid, F320.
F320, adelante.
Iniciando descenso, buena visibilidad, sigo instrucciones.
De acuerdo, siga descendiendo.
Madrid, AC320, aproximándome.
De acuerdo, viento en calma. Siga con el rumbo 350.
Torre de control, Mayday, Mayday. He perdido el control del avión y caemos muy rápidamente. Mayday, Mayday. No puedo hacerme con el avión. Estamos cayendo muy deprisa. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡La colisión parece inevitable! ¡Mayday! ¡Mayday! Torre de control. Madrid, torre de control.
F320, adelante.
Les habla el comandante del F320.
Todos están muertos. Repito, todos están muertos. Solo yo soy el único superviviente.
Y así comenzamos esta noche, dentro de este mundo, Crónicas del Misterio, hablando de los elegidos. Y lo hacemos con alguien maravilloso que nos va a instruir, nos va a llevar por ese mundo estupendo, sobre todo para aquellos que aman lo misterioso. Claro que sí. Mi querido Iván Castro, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, mi querido Javier. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa, es un placer.
Bueno, yo siempre lo hago, siempre que sube la nave, Iván, siempre pido que prestéis atención, pero por favor, de verdad, prestar atención porque el tema así lo requiere. Estar profundamente concentrados en todo lo que va a hablarnos Iván Castro, porque son historias que al final nos vamos a quedar preguntándonos, ¿cómo es posible? Y empezamos, si te parece bien, esa andadura, ese viaje, Iván, conociendo el porqué de los elegidos, claro.
Pues sí, esta noche vamos a hablar de un tema que quizá nosotros nunca nos paramos a pensar, ¿no? Cuando existe un accidente o una catástrofe, no solo tampoco en el medio o en el transporte aéreo, ¿no? Sino que también en otro tipo de sectores, como puede ser pues un naufragio, una catástrofe ferroviaria, un accidente de tráfico, etcétera, ¿no? Pero hay un lado detrás de las catástrofes aéreas, en concreto, que es un poco las historias que traigo yo, ¿no? Estos sucesos que vivimos en el aire o relacionados siempre con la aviación, que realmente tienen una dosis de misterio en cuanto a que suceden pues una serie de hechos tras una catástrofe aérea que nos dejan un poco pensativos a la hora de decir o preguntarnos por qué. Entonces, cuando nosotros escuchamos que hubo un accidente aéreo, que hay 70 muertos, que hay un superviviente, pues decimos, bueno, pues no estaba para él y ese chico, esa chica, ese hombre, pues tuvo la tremenda fortuna de sobrevivir. Pero realmente nos tenemos que preguntar si esa persona que sobrevive en medio de toda la muerte, en medio de la muerte de todas las personas a su alrededor, tenemos que preguntarnos o tenemos que realizarnos una serie de cuestiones, sobre todo para plantearnos el por qué. Yo esta noche os traigo una serie de casos que demuestran que esto ocurre, que hay una figura dentro de esas catástrofes aéreas a la que hemos bautizado como los protegidos o los elegidos en accidentes aéreos. No sabemos si realmente esto es, pues por ejemplo, obra de la mano de Dios, porque ha directamente obrado un milagro. No sabemos si es la fortuna que rodea a esas personas que consiguen salvarla de esa situación. No sabemos si esa persona tenía un aura positiva, que mucha gente, por ejemplo, porta a su alrededor a lo largo de su vida. O simplemente también no sabemos si es sencillamente el azar que ha querido que de una forma u otra pues se salvaran. Pero lo cierto es que juega un papel fundamental el destino, ¿no? Y en estos casos el destino siempre se comporta de una forma muy, muy caprichosa, ¿no? Con cada persona, con cada individuo. Y al final sucede que el destino pues decide quién vive, quién muere, quién se queda de una forma o de otra en este plano, en el otro, etcétera, ¿no? Y eso es lo que yo catalogo como los auténticos elegidos en accidentes aéreos, porque lo mío es el sector aéreo, pero lo repito, podríamos extenderlo a cualquier tipo, claro, o medio de transporte.
En tu caso, Iván, fíjate que en tu caso, lo digo para aquellos que no lo sepan, que Iván es piloto de avión, pero claro, hablar de todo este tipo de sucesos, la verdad que para un piloto como tú, es diferente, lo digo porque creo que es diferente a alguien que se documenta, a alguien que es un investigador o un divulgador y habla sobre este tipo de hechos, que personas como tú, que estáis o estás involucrado completamente dentro del mundo de la aviación y estás hablando de este tipo, de bien de catástrofes o bien de hechos que parecen más del lado milagroso, ¿no? Como que uno mismo se pregunta, oye,
¿yo también sería uno de esos elegidos?
Sí, es una cuestión que se te pasa todos los días por la cabeza. De hecho, yo me levanto, como todo piloto que se dedica a esta profesión, como todo tripulante, como toda persona que viaje los aviones todos los días trabajando, nosotros nos levantamos muchos días con noticias sobre catástrofes aéreas, que se ha accidentado el vuelo tal o el vuelo cual, que han muerto todos, que no ha habido salvación, que el piloto no ha podido hacer nada. Claro que te pones tú en esa piel. Todos los días alguno se imagina estar en esa situación. Pero pienso que cuando las cosas también relativamente se hacen bien, ese espacio que queda entre hacerlo mal y la línea roja, muchas veces marca la diferencia entre morir o seguir viviendo. Pero es cierto que tenemos que dejar de pensar que al fin y al cabo es una máquina que no es perfecta. Nosotros como seres humanos no fabricamos cosas perfectas. En cualquier momento, con muy buen mantenimiento, algo puede fallar. Y luego, sobre todo, lo que nunca vamos a dominar, nunca jamás en la historia, será el factor humano. Todo eso contribuye al final a un accidente aéreo. Y el factor humano, desgraciadamente, en la mayoría de los casos de los accidentes aéreos, es el factor decisivo. Y dentro de los accidentes aéreos hay muchísimos factores que influyen, ¿no? Pero sobre todo hay alguno que es muy básico, como por ejemplo las fuerzas tan brutales que se producen durante una catástrofe aérea, que parece que nosotros somos de juguete, marionetas, que el avión parece que se destroza por completo y que es papel, ¿no? Y que no queda nada. Y aparte de eso, es la otro factor decisivo es la gran cantidad de combustible que nosotros llevamos a bordo. Entonces no es lo mismo tener un accidente al final del vuelo cuando tu avión casi llega seco que despegando cuando vas cargado de combustible, etcétera. Entonces eso hace que reduzca todavía muchísimo más la posibilidad de supervivencia en caso de salvarte, o que eleve el número de fallecidos. Y yo, Javier, te propuse para esta noche este tema de, para hablar en tu programa, porque es de muy reciente la noticia de ayer, de antes de ayer. Todo el mundo conocerá, por ejemplo, el accidente aéreo de ese club de fútbol, del Chapecoense Fútbol Club, que dio la vuelta al mundo, que se mataron 71 personas, casi todo el equipo de fútbol prácticamente. No fue un caso, digamos, que de protegidos o elegidos en accidentes aéreos donde una única persona sobrevive, porque en ese accidente sobrevivieron el 28 de noviembre del año 2016 seis personas. Pero, sin embargo, sí tenemos entre esos seis supervivientes una persona, un tripulante de vuelo, que se llamaba Erwin Turimi, que ha vuelto a tener hace dos días otro accidente mortal de autocar, en este caso, y ha sido el único que se ha salvado de las 21 personas que han fallecido. Él se ha salvado por segunda vez de una catástrofe donde la muerte era prácticamente inevitable. Es un auténtico milagro, ¿no? En Bolivia le ha sucedido. Como digo, no es que el caso del Chapecoense sea un caso de elegidos en accidentes aéreos, pero sí demuestra que esta persona tiene algo a su alrededor que hace que o no haya sido su momento, o sencillamente esté protegido, o esté elegido por algo, por alguien, pues hombre, de alguna manera,
¿no? Iván, llama la atención que, aun siendo unas poquitas personas las que se salvaron de ese avión, pero dentro de las seis, que esta persona vuelva a tener un accidente mortal, que fallezcan todos los que iban al autobús y él no, pues la verdad que esto, qué curioso, porque claro, uno empieza a pensar, efectivamente, como tú dices, puede estar como protegido, no en el avión, porque puede ser un hecho como en otros, no es el único, pero en el caso del autobús es el único, como bien dices, ¿no?
Exacto. Y está claro que tiene pues algún tipo de protección, o tiene algún tipo de aura, como dije al principio, en el que algo pues lo mantiene a flote, ¿no? Fuera o de esa catástrofe o de esa situación en la que se produce tanta muerte a su alrededor. Por ejemplo, todos hemos visto en la televisión la serie famosa, ¿no?, de Perdidos. Ese accidente aéreo que ocurre, sí, cerca de una isla, los pasajeros se quedan allí atrapados. Yo creo que nadie sabe de dónde nace esa serie. Esa serie está basada en una mujer que fue una elegida en un accidente aéreo. No tiene nada que ver con una isla, no tiene nada que ver con que se caigan en medio del océano, pero la serie de Perdidos nace de la historia de una pasajera que en el año 71 tuvo un accidente aéreo. Esta chica, por ejemplo, se llamaba Julianne Kopke, y en la Nochebuena, precisamente, del año 71, el 24 de diciembre, ella está a bordo en un avión con 94 pasajeros, despega del aeropuerto de Lima, en Perú, y mientras el avión realiza el ascenso y antes de llegar a la fase de crucero, se mete en medio de una tormenta. Normalmente en medio de las tormentas no tenemos ningún problema para volar, salvo que el avión pues se mueve un poquito, ¿no? Pero esa tormenta fue tan brutal que el avión no consiguió salir de aquella tormenta, y tras adentrarse en esa situación meteorológica tan difícil, el avión pierde totalmente el control y termina estrellándose en plena selva del Amazonas. Lo que había ocurrido es que un rayo pues alcanza al avión y explota en vuelo. Esto no sucede nunca, o prácticamente nunca. Algo pasaría en el avión que conectó, digamos que, esa electricidad que le pegó el rayo a los depósitos de combustible. No es lo normal porque llevamos unos descargadores de estática y la electricidad entra por un lado y sale por el otro, y simplemente somos algo que está aislado en el aire. O sea, no es para que la gente piense que con un rayo nos vamos a caer. Nunca, jamás. El avión estaba defectuoso, ¿no? Que quede claro. En ese impacto contra la selva, cuando cae el avión, mueren todas las personas, excepto Julianne Kopke, que en ese momento, esta era una chica alemana, tenía 17 años, ¿no? ¿Por qué se salva? Fíjate si es difícil salvarse de una caída, de un edificio, de una ventana, como para que encima te salves de un avión que se cae, donde todo el mundo se mata, desde una altura impresionante. Resulta que el cuerpo de Julianne lo que hace es que cae sobre la copa de un árbol, está más o menos, cae alejada más o menos 2 kilómetros aproximadamente del resto del fuselaje. Ella, de hecho, es que se va completamente del avión en el aire, cae sola y la amortigua la copa de un árbol en la selva. Esta chica, cuando recupera la consciencia, que se ve completamente sola en la selva, ella está viviendo una pesadilla, un sueño, porque no sabe lo que está pasando, pues lo que hace es que Julianne comienza a deambular sobre o a través de la selva, está varios días deambulando a través de la selva, y tiene suerte porque ella había sido criada por sus padres, que eran biólogos, y entonces sabía muy bien y conocía muy bien la naturaleza, sobre cómo alimentarse de la naturaleza, sobre lo que comer, lo que no comer, lo que le podía pues aportar calorías o alargarle la vida, ¿no? Y ella sobrevivió gracias a eso. Y justo después de varios días, los campesinos de la zona, al final, pues la encuentran, le dan los primeros auxilios, y hoy en día Julianne es una bióloga muy conocida en Alemania, y su historia marcó la serie de Perdidos, y es gracias a esta historia a la que, digamos que fue la que inspiró el nacimiento de esta serie. Ella escribe un libro que se llama Cuando caí del cielo, donde cuenta toda esta experiencia que tuvo. Es súper interesante, y bueno, ella experimentó una de las tragedias más recordadas del mundo entero, que hoy en día nadie tiene en la memoria, ¿no? Pero al final, pues explotó un avión a más de 3.000 metros de altitud, cayó sobre un árbol, cayó herida, estuvo sin comer varios días alimentándose de lo que encontraba por allí, y ella nos deja un testimonio muy significativo que dice: no perdí la fe de salir con vida. Dios me dio la fe y la fuerza para no perder el ánimo. Sobrevivir fue el milagro más grande. Eso está escrito en su libro. Es uno de los casos que quizá más sobrecogedores que yo hoy te quería contar esta noche.
La verdad que muchos pensarán, Iván, que todo esto es parte de la suerte, ¿no? Otros dirán que, bueno, que están como protegidos por alguna entidad divina, ¿no? Cada uno lo llevará al terreno que más le pueda interesar o pueda creer, ¿no? Pero es verdad que, y tú bien lo sabes, que decimos, sobre todo los que estamos en todo el mundo del misterio, decimos que las casualidades no existen, ¿no? Que todo son causalidades.
¿qué opinión tienes tú de todo esto? Porque al final te quedas como se suele decir vulgarmente, ¿no? Te quedas como pillado, como diciendo, ¿cómo es posible esto que está contando? Y es verdad, y te pones a pensar, ¿no?
Es verdad, y además es que es verdad, está documentado, tenemos a la persona que ha vivido eso. Ahora te voy a contar otro caso que todavía la audiencia le pondrá los pelos más de punta, porque todavía incluso fue más famoso que el caso de Julian Kopke. Ajá. Pero son cosas que suceden y que están ahí y que todo el mundo las puede comprobar. O sea, lo creamos o no lo creamos, ha sido verdad, ha sucedido. ¿Te pone los pelos de punta? A mí me los pone, porque yo estoy volando todos los días, pues haciendo evacuaciones médicas en avión, haciendo vuelos difíciles, en algún caso, pues, entre las prisas, la gravedad del paciente, manejar el avión, claro. Las protecciones COVID hoy en día, vuelas incómodo, se convierte en un ambiente en el que está servida cualquier catástrofe porque viene derivada de un fallo y nos movemos en un entorno que es muy complejo, ¿no?
Cuando tú estás, Iván, perdóname que te interrumpa, cuando estás... no sé, es que tampoco quiero contarte estas cosas o preguntártelo porque a lo mejor yo sé que tú estás vacunado completamente sobre lo que vives ahí, pero pero tú todo esto lo vas pensando cuando vas pilotando.
Yo, obviamente, yo me dedico a contar este tipo de historias en la radio y yo pienso mucho lo que cuento cuando yo estoy trabajando. Es imposible, digamos que, desconectar de estas historias. Pero es que yo me imagino el caso que yo he contado en la radio trabajando. Entonces también intento buscar el por qué ha sucedido esto, por qué a esta persona le habría pasado eso. Claro. No puedo imaginarme el mirar por la ventanilla de mi avión desde la izquierda. Bueno, ahora me acaban de ascender a comandante y estoy a la izquierda volando, antes volaba a la derecha, ¿no?
un pajarito me había dicho que era comandante ya, digo, mira, ya ha llegado a mi rango, ¿eh?
Totalmente. Y desde la izquierda, mirar esa altitud y decir, ¿cómo puede una persona caerse desde esta altitud y darse contra el mar, por ejemplo, o contra un trozo de tierra y salvarse? Eso es completamente imposible. Pues te voy a demostrar que no solo no es imposible, sino que además es verdad. Y, por ejemplo, esto sucedió, ahora viajamos a 1972, al 26 de enero. Estamos a bordo del vuelo 367 de las líneas aéreas yugoslavas, un antiguo DC-9. Iba con 28 personas a bordo, no llevaba mucha gente en aquel vuelo, ¿no? Y el avión iba desde Estocolmo a Belgrado y de repente, pues bueno, esa época era una época tensa en cuanto al tema del terrorismo y tal, explota una bomba a bordo, hay un atentado a más de 10.000 metros de altitud y unos 30.000 pies aproximadamente y al final, pues los terroristas croatas pues son los que habían sido causantes de este incidente, ¿no? Habían puesto una bomba a bordo. Bueno, el avión estalla en 10.000 partes y la posibilidad de supervivencia, una bomba a bordo en un vuelo a altitud, es, o sea, cero. Podría decir incluso menos 0%, ¿no? Uh-huh. Las personas que viajaban en el avión salen totalmente despedidas, prácticamente salen muertas en el acto por la consecuencia sobre todo de la explosión y de la onda expansiva, pero sin embargo hay una azafata de vuelo que se llamaba Vesna Bulovic, que estaba trabajando ese día, sale despedida. De hecho, ese día no le tocaba volar, además, porque ella libraba y le cambia un turno a una compañera, ¿no? Y sale a volar, le sucede esto, ella sale despedida del avión, cae esos 10.000 metros de altitud y cae al vacío. De hecho, está cayendo, se calculó, durante 3 minutos el cuerpo contra el terreno. Y Vesna sobrevive a la caída. De hecho, o sea, se pega tal impacto contra el suelo que se rompe las piernas, las vértebras, el cráneo, se rompe absolutamente todos los huesos del cuerpo. Sin embargo, el informe médico dice que no hay explicación médica posible para explicar cómo logra sobrevivir al impacto contra el terreno y encima desde esa altitud. Ella es la encuentra un ciudadano alemán que le da los primeros auxilios. Vesna, pues al final consigue sobrevivir y está incluso registrada en el libro Guinness de los récords por ser la persona que ha podido sobrevivir a la caída más alta registrada sin paracaídas.
¡Qué bárbaro!
Y es una auténtica heroína hoy en día en Yugoslavia, en Serbia, en esa zona, ¿no? Es cierto que ha sufrido un montón de operaciones médicas para ir curándose poco a poco. Ella vuelve a trabajar, no volando, porque ya tiene pues problemas físicos, pero sigue viva, pero sí está trabajando, por ejemplo, o trabajó en su día, porque ya estará jubilada, en las oficinas de la compañía, y se reincorporó, pero sin embargo era la protegida de aquel vuelo.
¡Qué barbaridad! Yo me quedo realmente perplejo. No sé, Iván, me quedo casi sin palabras, ¿no? Porque es que esto, como bien dices, no tiene explicación. Son sucesos inexplicables completamente, ¿no?
Sí, totalmente. Por ejemplo, no solo los pasajeros, te puedo contar algún caso de nosotros, los pilotos. Uh-huh. Nosotros, los pilotos, hemos protagonizado algún caso como elegidos en un accidente aéreo. Ahora te invito a viajar al 2006, por ejemplo, el 27 de agosto. Nos situamos en los Estados Unidos, una compañía que se llamaba Comair. Es digamos que un reactor, es como un reactor de pasajeros de estos que tienen 50, 60 plazas, 70, y llevaba 51 pasajeros en el interior. Embarcan sin ningún tipo de problema, el avión efectúa el despegue. Cuando el avión realmente despega, el avión se estrella. No se saben las causas en ese momento, pero se estrella directamente, ¿no? Al final, es que cuando se empieza a averiguar un poco qué ha ocurrido, es que el piloto al mando, el comandante del avión, lo que hace es que se equivoca al entrar y alinear en una pista para despegar, porque hay dos pistas cruzadas, y alinea para despegar en la pista más corta, que es la que no le tocaba, tenía que haber despegado desde otra. Uh-huh. Se equivoca con la pista en uso, el controlador no se da cuenta, el piloto no se da cuenta tampoco, y despega desde una pista muy corta, y al final no le da tiempo de elevar el avión, y lo que hace es que se va por el final de la pista en el aire, pero casi sin ascender, y prácticamente se muere todo el mundo a bordo del avión. Pues una persona sobrevive, de forma milagrosa además, y precisamente era el copiloto el que sobrevive en este caso. Se llamaba James Pauline Hike, y era el copiloto de aquel vuelo de Comair. Él sufre, de hecho le amputan, por ejemplo, la pierna izquierda, él sufría daños cerebrales, tenía multitud de fracturas en todos los huesos de su cuerpo, lesiones internas, etcétera, ¿no? Pero sobrevive. Y los servicios de rescate del aeropuerto, los bomberos, los rescatadores, etcétera, pues consiguen sacar a una persona viva de entre ese amasijo de hierros, pero no solo viva, sino que encima consigue salir adelante a pesar de sus heridas. Se convirtió pues en el protegido o en el elegido de aquel vuelo de Comair del año 2006.
Es que yo creo que eso es... Para la persona que sobrevive a una catástrofe, en este caso de estrellamiento de un avión, cuando es uno solo o una solo, es que tiene que ser, no sé, como...
Psicológicamente, claro. Es brutal, porque el hecho también, suele pasar que psicológicamente la gente se siente culpable luego. Tú sobrevives donde han fallecido 200 personas y tú te sientes culpable.
Sí.
Pues dices, ¿y por qué no sobrevivió la otra persona?
Claro.
¿Por qué no sobrevivió el de mi lado, que igual él tenía más esperanza de vida? ¿O por qué no sobrevivió el niño que llevaba dos asientos delante, porque el niño tenía toda la vida por delante? La gente se siente culpable cuando le sucede esto. Sienten que no es la suerte que a ellos les corresponde. Y psicológicamente esto se carga a las personas. De hecho, necesitan unos tratamientos psicológicos muy, muy especiales para superar este tipo de causas. Pero estas historias que estamos contando hoy están fechadas casi desde los inicios de la historia de la aviación, por decirlo de alguna manera. Pero no en los primeros años de la aviación, pero cuando ya empieza a subirse mucha gente a los aviones, ya en los años 30, los años 40, empezamos a tener casos de protegidos y de elegidos en accidentes aéreos. Yo, por ejemplo, he rescatado para esta noche el más antiguo que yo he podido, digamos que, encontrar a la hora de bucear un poco en este tipo de historias. Uh-huh. Es el 14 de junio de 1943. No vamos a subir a un avión comercial, pero sí a un avión militar. Un B-17, una Fortaleza Volante, que viajaba desde Nueva Guinea a Australia y llevaba 41 militares a bordo. Ellos venían de vuelta de permiso de Nueva Guinea y iban camino a Australia, y el fuselaje del avión, por la fatiga del material, aquellos aviones llevaban mucha carga, mucha tensión, pues el avión empieza a agrietarse en vuelo hasta tal punto de que el avión se parte en el aire. Y al partirse, corta todos los conductos de combustible y el avión se incendia. Todo lo que se va rompiendo del avión se va incendiando directamente. Todos los ocupantes del avión, incluidos los pilotos, etcétera, casi todos salen despedidos porque empieza a desintegrarse el avión. Y los que mueren cayendo a tierra fallecen de esa manera, y otros caen incluso envueltos en ese combustible ardiendo, en llamas, se van abrasando mientras caen. Una muerte pues horrible, ¿no? Hay un soldado que logra sobrevivir no solo a la rotura del avión, sino que encima logra sobrevivir a la caída, además. Es otro caso que no se sabe ni cómo ni por qué, pero cae a tierra de una forma tan brutal, lleva un impacto tan brutal que le ocasiona incluso una lesión cerebral de por vida. Él, sin embargo, de esa lesión cerebral, aunque él sigue consciente y sigue vivo, no vuelve a ser el mismo, ¿no?, por el impacto de la caída. Se llamaba Kenneth Roberts y perdió la capacidad de hablar cuando se pegó contra el suelo. Nunca la recuperó, pero sin embargo él sí sobrevivió. De hecho, fíjate que te hablo del 43 y él murió en el año 2004, pero por causas naturales. No murió por efectos de la caída, ¿no? Y bueno, es otro de los elegidos o de los protegidos en accidentes aéreos que no distingue entre aeronaves militares y aeronaves civiles, ¿no? Tampoco.
Oye, hay un dato, ¿tú sabes si entre ellos en algún momento se han visto estas personas que han sobrevivido a accidentes aéreos, se han visto en algún momento que se han reunido, tú lo sabes?
No tengo constancia de eso, puede que sí, o puede que sean vidas tan diferentes unos de otros que realmente no. No tengo constancia de que haya ninguna juntanza de este tipo. Son años también muy dispares, décadas muy dispares donde suceden este tipo de sucesos y son vidas muy muy distintas y muy lejanas, ¿no? Pero bueno, oye, podrían haberse reunido y haberse comentado su suerte o su fortuna, ¿no?
Claro, ¿no? Hay muchos casos, en otros casos distintos, sabes que se han reunido.
Sí.
Pero bueno, a lo mejor, no sé, por ver que entre ellos qué sensaciones tienen, si hay algún tipo de trauma, que imagino que sí, problemas en este caso psicológicos, cuando ellos se encuentren solos, ¿no?
Hay gente que ha sufrido esto de todas las edades, porque te he contado un caso de una persona más mayor, más joven, de una chica joven, etcétera. Pero ahora, si quieres, antes de terminar, te cuento
vamos a
uno, por ejemplo, de un bebé. De un año solamente. Este bebé se hizo también pues famoso. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 1997, estamos a bordo de un vuelo de Cambodian Airlines, en el vuelo 815, lleva 66 personas a bordo, y en este vuelo pues sucede otro auténtico milagro, porque no tiene otra palabra. El avión, por ejemplo, se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Camboya. Hay una tormenta también terrible en aquella zona en ese instante, la azota por completo, y al final los pilotos en la aproximación no logran mantener el control del avión y se termina estrellando por culpa exclusivamente de la tormenta. 66 a bordo, 65 mueren en el acto del brutal impacto que lleva el avión contra el suelo. Sin embargo, sí se salva un pasajero, pero era un bebé de tan solo un añito de edad. Ese niño se hizo famoso en el mundo entero, se llamaba Pai Bun, y de hecho tuvo tanta suerte que encima la gente, la primera que llegó a la zona del accidente, no eran los equipos médicos, eran los saqueadores que había en el lugar, que pasaron completamente del niño, que lo vieron allí con vida, que nadie lo atendió, se dedicaron simplemente a robar las pertenencias de la gente que se había matado, y cuando ya llegan los equipos de rescate y de salvamento, son los que consiguen sacar de entre los restos al niño, que parece ser que estaba llorando entre los restos, etcétera, y lo salvan, ¿no? A pesar, ¿cómo decirlo?, pues de esa bajeza moral, ¿no?, de aquella gente que fue un poco a saquear la zona, ¿no? Y de hecho saquearon tantas cosas que hasta las propias cajas negras del avión, que se las encontraron en el lugar, se las llevaron, y el gobierno incluso tuvo que pagar no sé cuántos miles de dólares para recuperar las cajas negras de los ladrones, ¿no? Tiene muchas curiosidades ese caso de Cambodian Airlines, pero el caso al final, pues es cierto que fue culpa y error del piloto, que no supo manejar el avión en una tormenta, pero Pai Wung, ese niño de un añito de edad, sobrevivió y se convirtió en el milagro del vuelo 815 de Cambodian Airlines. Fue el protegido o el elegido de aquel accidente.
Me imagino que este niño, ya para terminar, este niño hoy en día ya con ¿cuántos años? Porque esto ocurrió cuando.
Pues esto fue en el 97, tenía un año, son 3, 4, 24, 25 años tendrá ahora. Bueno, o sea que
me imagino que habrá visitado bastantes platós y radios en su país, me imagino. Sobre todo contando la historia. Él no, porque no recordará absolutamente nada, pero un poquito de después de aquello que sucedió, y que también fuera el único, y siendo tan pequeñito, porque no se pudo ni proteger él solo. Una cosa es que tú te puedes proteger, pero el niño, el bebé, claro.
Exactamente. Tendríamos para contar toda la noche casos de protegidos y elegidos. No os imagináis la cantidad de accidentes donde una sola persona sobrevive. Y desde luego que me parece esto digno de estudio. Lo que pasa que creo que es un estudio más allá de nuestro alcance, porque creo que nunca vamos a entender qué es lo que nos separa en esa fortuna del hilo de la vida, de la muerte. Creo que mucha gente cree en el destino, creo que mucha gente cree en su propia aura, en su propia fortuna, el azar, en Dios, como queráis llamarlo, ¿no? Cada uno esta noche que saque sus propias conclusiones.
Yo, si quieres, te emplazo para otra ocasión. Podemos hablar de los elegidos 2 y presentamos también, en este caso expones tú más casos, como dices que hay tantos, porque creo que merece la pena que conozcan todo eso, que yo creo que la gran mayoría desconoce por completo, y la verdad que bueno, para otros mundos, para todos los viajeros y para todo el mundo en general, yo creo que este tipo de asuntos merecen mucho la pena y se tornan muy interesantes, ¿eh?
Por supuesto, pues yo quedo emplazado, Javier, cuando tú me ordenes, mi comandante.
Pues también, de comandante a comandante, te mando un abrazo gigantesco, te doy las gracias una vez más, y de verdad, gracias por ser así, ¿eh?
Gracias a ti, Javier, gracias por la invitación, un abrazo a toda la audiencia.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Y es cierto, no es algo como un cumplido, sino que es verdad, este tipo de casos que ha contado Iván Castro y los que nos contará, como habéis escuchado, que lo emplazamos para otra ocasión, te ves totalmente atrapado, atrapado completamente, porque te haces muchas preguntas de, claro, ¿cómo es posible todo esto que esté sucediendo? En fin, dejamos Crónicas del Misterio con estos elegidos.
Más allá de los confines de lo conocido. Criaturas insólitas.
¡Ukimba! ¡Ukimba! Dígale a sus hombres que no paren de remar. Por aquí debe estar alguna de esas bestias. Que miren por todos lados. Suelen estar al acecho para que en cualquier despiste cazar a uno de sus hombres.
John, estamos en grave peligro, ¿verdad?
Sí, Janet. Tienen unas fauces muy poderosas. Y se los tragará en pocos segundos si no están pendientes.
Pero, ¿tan poderosas son?
Son extremadamente grandes, inteligentes y muy poderosas, como dices. Y en cualquier momento pueden saltar a por su víctima.
Oh, Dios, me siento aterrorizada al pensar que pueden estar ahí debajo.
Seguro, seguro que nos están observando. No pares de mirar y ponte ahí debajo. Que no seas una víctima fácil para ellas.
De acuerdo, John.
Ukimba, ponga 12 de sus hombres con los rifles apuntando a cada lado de la canoa. Pueden saltar en cualquier momento.
¿Qué ocurre, John?
No hay que llevar mucho cuidado ahora. Estamos en la zona más peligrosa. Aquí es donde se esconden las temibles serpientes gigantes.
¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh!
Y así, con mucho cuidado, entramos en este mundo de criaturas insólitas. Les hablamos de serpientes gigantes. Y lo hacemos con un nuevo tripulante, nunca intervenido, pero ya interviene como tripulante de esta nave del misterio. Su nombre es Moisés Mayán y nos habla en directo desde Cuba. Moisés, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas noches para ustedes y para todos los oyentes del programa.
Bienvenido, de verdad, un placer.
Pues el placer es mío.
Bueno, Moisés Mayán es historiador, también trabaja en el Centro Cultural de Holguín, supervisando libros, ediciones y demás cositas dentro de este centro cultural, poeta multipremiado, es un estudioso y apasionado de este mundo en el que nos encontramos, como es la criptozoología, en Cuba en este caso, erudito también de la Biblia, hay que decirlo, y un conferenciante maravilloso. Y como he dicho antes, tenemos el placer de darle la bienvenida hoy en Otros Mundos y también, como decía, como tripulante de esta nave. Y la verdad, Moisés, que estamos ante un asunto que yo sé que también, como nos ha ocurrido en el tema anterior, es uno de esos asuntos que te envuelven, que te atrapan y que también te hacen preguntarte muchas cosas, como que realmente existen serpientes gigantes.
Sí, exacto, es así de apasionante el tema.
Pues, si te parece bien, empezamos a bucear, vamos a conocer esos datos que tienes sobre estas serpientes gigantes, que parece que el cine y también Internet nos ofrecen a lo mejor una exageración en lo referente al tamaño, pero realmente, ¿es así? ¿Están exagerando? ¿O hay una realidad que parece ficción?
Bien, Javier, en el caso de las serpientes gigantes de los campos cubanos, era una asignatura que yo tenía pendiente en el campo de estudios de la criptozoología. En primer lugar, porque es serpientes que en Cuba y en algunos países de Latinoamérica se conocen como la madre de aguas, están asociadas al mito y al folclor popular. Y la parte de la criptozoología que yo estudio, defiendo, investigo y a la que le dedico buena parte de mis artículos es aquella porción que puede ser corroborada, por lo menos a través de investigaciones de campo y de datos científicos y de avistamiento. O sea que el folclore, la mitología y el carácter mágico que tenían estas serpientes a mí no me interesaba de momento. Me había dedicado a otros críptidos de la fauna cubana, como son, por ejemplo, el almiquí, el carpintero real, que es algo así como el santo grial de los observadores de pájaros, y que precisamente aquí en mi ciudad, en Holguín, bastante cerca del lugar donde vivo fue avistado el último pájaro carpintero real, y yo estaba dedicado a este tipo de estudios. A veces salía también a observar otros críptidos que no pertenecían a mi zona geográfica, pero que siguen despertando el interés de miles de investigadores en todo el mundo. Entonces fue a raíz de mis investigaciones en el campo de la religión, de mi tesis de maestría, donde entrevistando a personas de los campos, descubro en medio de una de estas charlas, alguien me cuenta que en 1963, vamos a tener esa fecha en la mente, en un ciclón que es considerado la segunda catástrofe natural de mayores dimensiones de Cuba, y el ciclón tenía el sugerente nombre de Flora, octubre de 1963, el ciclón pasa por las provincias orientales, precisamente desde donde estamos hablando, el 3 de octubre comienza su paso. En ese ciclón me cuentan unas personas de la zona de Cautocristo, eso es en la provincia de Granma, me cuentan que un grupo de campesinos, de guajiros, como decimos aquí a los agricultores del campo cubano, se habían subido, se habían encaramado encima de la casa de un bohío de guano porque el agua estaba ya a ese nivel. Y la única forma de mantener sus vidas hasta que llegaran los equipos de rescate era precisamente estar ahí encima de la casa. Y mientras estaban allí, observan que viene por la corriente del río, estamos hablando del río Cauto, que es el más caudaloso, el río más largo de Cuba y uno de los más caudalosos, 343 kilómetros de largo, en una isla de que no llega a 1000 kilómetros de largo, así que ustedes pueden tener una idea. Y ellos estaban encima del techo de la casa cuando descubren que en la corriente cenagosa del río hay una palma, viene una palma flotando. Todos empiezan a mirar la palma y cuando se está acercando a ellos descubren que no era una palma real. Ese árbol típico del campo cubano, ese árbol también que es nuestro árbol nacional, sino que tenía ondulaciones, que comenzaba a moverse, y advirtieron que se trataba de una serpiente gigante. La serpiente quedó enroscada en unos árboles en un extremo del río, en la orilla opuesta, y las mujeres cundieron en pánico, los hombres no sabían qué hacer, sacaron sus machetes y estuvieron observando a la serpiente hasta que una vez más fue arrastrada por la corriente y siguió río abajo. Cuando yo colecto esa información, ciertamente no estaba buscando nada alrededor de la madre de agua, aunque me pareció un fenómeno interesante. En primer lugar, por las dimensiones de la serpiente. O sea, las estaban comparando con una palma, y una palma estamos hablando de por lo menos 20 metros de largo. Me preguntabas acerca de cuál es la extensión de esta serpiente. Cuando ellos la comparan con una palma, es alrededor de 20 metros de largo. Lo otro es que sucede en un evento climatológico el avistamiento. Y es natural, es normal en este universo de la criptozoología, de las criaturas fantásticas, y de las criaturas aparentemente sobrenaturales, que cuando se produce un evento climatológico de grandes dimensiones sean desplazadas de sus hábitats. Y entonces, en un momento ellos descubren esta serpiente. Yo sencillamente colecté los datos y los guardé, y hice oídos sordos a mi deseo de sentarme a escribir sobre. En el año 1940 aparecen en Cuba las primeras recopilaciones de leyendas sobre la madre de agua. Como decía al principio, asociada siempre a su carácter mágico. Los duelos, que es la que se rescata en el año 1940 a raíz de un grupo de leyendas que se recopilan en Zaguala Grande, en el centro de la isla, y a través de ella pues se contaba que era una serpiente enorme que está siempre relacionada con manantiales, con ríos, con ojos de agua, que donde hay una de estas serpientes, la fuente de agua nunca se seca, que tiene tarros, que en algunos casos también en su mandíbula inferior posee una barba pilosa y unos ojos amarillos que las personas que la ven pueden sufrir de fiebre, y además de eso, pues en algunos casos eran serpientes muy voraces que podían engullir y atraer hacia el fondo de las lagunas oscuras en las que habitaban incluso una yunta de bueyes. Esos son los primeros testimonios, los que aparecen en 1940. Luego, en 1962, también en el centro de Cuba, hay otra colecta de mitos sobre la madre de aguas. En este caso, algunas entrevistas de un campesino de ahí, de la zona también, del centro de Cuba, que refería que la madre de agua era un majá enorme. Y este término es otro término que debemos acuñar, el término majá, porque majá es como se le llama en Cuba a una familia de boiros, de descendientes de las boas, que de las que vamos a mencionar más adelante. Entonces, no solo tenemos ese caso, sino yo creo que la historia más completa de las madres de agua en Cuba se publica en 1986, cuando un etnólogo llamado Samuel Feijó recupera en un libro de título Mitología Cubana los avistamientos que siempre en la región central del país habían tenido lugar con esta madre de agua. Ahora, eso pertenece a la mitología y al folclore. Yo estaba estudiando el campo de la religión, y cuando estoy estudiando el campo de la religión, consulto un libro rarísimo que ha hecho una amiga, porque es un libro de un solo ejemplar. Ella no ha tenido la posibilidad de replicar el libro, así que tiene básicamente un solo ejemplar que imprimió por medios propios. Y cuando yo empiezo a leer este libro, descubro en una de sus páginas, estaba narrando una anécdota de alguien que en Cauto Cristo había visto un animal enorme que cruzaba de puerta a puerta su bohío precisamente en medio del diluvio cubano del ciclón Flora en 1963. Entonces ya aquí mi atención empezó a fijarse, y creo que la madre de aguas o el mito de las grandes serpientes cubanas estaba reclamando mi atención como investigador, porque ya no solo tenía una información, ahora tenía dos. Entonces, ¿qué sucedió a partir de ahí? Porque me acerqué a la autora, porque la tengo bastante cerca, y le dije, yo necesito, por favor, que me pases tu informante. ¿Quién fue la persona que te dio esta referencia? ¿Quién te dijo que realmente había visto un animal enorme? Ella no decía que se trataba de una serpiente, incluso en el texto decía que le pareció que se trataba de un cocodrilo, y aquí pues yo prendí mis alarmas, porque dije, nadie que ve un cocodrilo dice parece un cocodrilo, así que debe ser otro tipo de animal que asociaron en un momento determinado con un cocodrilo. Y le dije, ¿quién fue la persona que te pasó esta información? Ella de inmediato pues me pasó con su contacto, por suerte no quedaba lejos, y aún en clima de pandemia y de aislamiento social, una vez que prende la llama de la investigación criptozoológica, uno no tiene otra opción que moverse hasta casa de esa persona. Y allí estuve, me encontré con una anciana de más de 80 años y le dije, por favor, necesito reconstruir este relato, cuénteme cómo fue. Y ella, pues, inmediatamente descubrí que no iba a ir mucho más lejos de lo que ya decía el texto, pues no había sido ella la testigo visual del hecho, sino una de sus primas. Una de sus primas que para la fecha tendría alrededor de 90 años. Me levanté y cuando ya estaba por salir y dejar zanjado el tema de las madres de agua, ella me dijo, no, pero esa prima mía, yo tengo su teléfono y puedes comunicarte personalmente con ella y quizás hacerle una visita. Así que pues ni corto ni perezoso, inmediatamente llamé a la prima, conversé con esta señora de casi 90 años, estaba muy próxima a cumplir los 90 años, tuve que hablarle fuerte a través del teléfono para que pudiera escuchar mi voz, y entonces concerté una visita con ella. Dije, nos vamos a ver, y ella me dio un día y una hora para que pudieran levantarla de su cama de enferma y prestarme atención durante unos 20 minutos. Entonces yo empecé a cuestionarme seriamente, porque ¿cómo hacen levantar a una persona que está acostada en su lecho de enferma para que recupere para ti algo que sucedió en 1963 y además relacionado con la serpiente gigante, ¿no? Es algo bastante improbable, tienes que estar realmente avivado por el fuego de la investigación, porque de lo contrario creían que has perdido el juicio, que estás loco. Y yo pienso definitivamente que los criptozoólogos no somos los tarados de la comunidad científica, sobre todo los que pretendemos hacer una criptozoología basada en la ciencia y esgrimiendo argumentos reales. Finalmente dije que quería visitarla, tener un encuentro con ella, desearle un buen fin de año, y ella y el esposo gustosamente me abrieron las puertas. Así que estuve frente a esta mujer, muy frágil, muy gastada por los años, a la que tenía que hablarle una y otra vez bien cerca del oído, pero después de ganar su confianza, después de sentirme como en casa, en la pequeña sala de su apartamento, decidí introducir el tema. ¿Cómo yo podía refrescar una mente de 90 años y decirle que viajara en el tiempo hasta el año 1963. Así que nada, utilicé mis dotes de narración y le dije, querida Eva, se llamaba Eva, dije, Eva, estamos en el año 1963, llueve sin parar sobre el oriente de Cuba. Usted está en un pequeño pobladito llamado Pestán de la zona de Cautocristo. El agua comienza a subir, el río se desborda y todo la llanura del Cauto se transforma en un gran océano de aguas procelosas y ambarinas. De momento, usted y su familia se despiertan y descubren que el agua le llega a las rodillas aún dentro de la casa. Y fue increíble como en ese momento se iluminaron sus ojos. Y ella comenzó a contarme lo que había sido vivir de primera mano aquel evento extraordinario, pero devastador. Estamos hablando de cerca de 2.000 muertes, de cuerpos enterrados en el fango, que ocurrió en el ciclón Flor. Se toma la recuperación de la tragedia familiar del ciclón, de la pérdida de amigos, de la pérdida de vecinos. Yo le digo, yo tengo aquí una historia que he colectado, que no sé si es cierta o no, pero querría corroborarla con usted. Y ella me dice, ¿qué historia es esa? Y yo pues le digo que se nos cuenta que un animal enorme atravesó por una puerta de su casa nadando en medio de la corriente y salió por la otra. Y ella tuvo otro acceso increíble de lucidez. En ese momento me miró a los ojos y me dice, ¿cómo tú sabes eso? Y yo le dije, porque me lo había contado una de sus primas, la prima que yo anteriormente había visitado, pero también le dije que esa historia había sido tomada y que estaba en un libro. Y ella me dijo, sí, fue increíble. Estábamos hablando de casi un metro de agua pasando por el centro de la casa, cuando yo vi un animal muy largo, me dice, muy largo, rollizo, de fondo amarillo con grandes manchas oscuras. Ahí aproveché para redirigir mi conversación a un cuestionamiento que tenía de la lectura del libro, de un dato de lo que el libro había dado. Y le dije, Eva, eso que usted vio fue un cocodrilo. Y ella se echó a reír. Y me dijo, nosotros estamos acostumbrados a ver cocodrilos y eso no era un cocodrilo. Lo interesante es que a partir de ese momento, cuando yo me involucro en la búsqueda de las serpientes gigantes de Cuba, por lo menos en el plano teórico y en la investigación de campo, con personas, si bien no con ofidios, advierto que nosotros tenemos un boido que es el Epicrates angulífer, conocido popularmente en los campos cubanos por su nombre común, Majá de Santa María, que está dotado de una serie de mitos, de fábulas y leyendas que no tienen que envidiarle nada a la madre de agua, ni siquiera a otras enormes serpientes que han poblado por lo menos la mitología de la región latinoamericana y también del África. Por ejemplo, se dice que el Epicrates angulífer, este Majá de Santa María, que llega a medir en los ejemplares más grandes hasta 6 metros, estamos hablando de un tamaño que no es desdeñable, ellos, se dice en la mitología popular, que tienen la costumbre de ser atraídos por la leche materna. ¿Están escuchándome, Javier?
Sí, sí, perfectamente. Detenidamente incluso.
Ah, no hay problema. Eso es solo para tener la corrección. Se dice que estos ofidios son atraídos por la leche materna. Incluso yo tengo algunas referencias de uno de los periódicos oficiales de la República de Cuba, que es el periódico Juventud Rebelde, donde narran a partir del año 2007 algunos ataques de majás de Santa María a niños en sus cunas, a niños en sus cunas. Incluso alguno de estos ofidios fue capturado por los padres del niño en el momento en el que se estaban acercando. Y hay algunos investigadores que dicen el problema es que estos majás fueron atraídos por el olor que despedían los niños después de haber lactado, después de haber tomado la leche de sus madres. Lo interesante es que aquí los conectaría inmediatamente a la leyenda de las serpientes mamadoras que vienen desde la antigua Grecia hasta las regiones nórdicas. Y entonces, que yo encuentre esa conexión con un ofidio cubano que tengo muy cerca de mí, pues me parece algo extraordinario. Lo otro es en el carácter mitológico del Majá de Santa María, es que cuando su cuerpo es macheteado, algo que hacen los campesinos con relativa frecuencia, sobre todo porque estos majaes acostumbran a alimentarse de las gallinas que ellos crían en sus patios, cuando el cuerpo es macheteado puede volver a unir los segmentos cortados. Además, se convierte en el animal de trabajo de los paleros, estos brujos de la religión afrocubana, y uno descubre que también el majá de Santa María tiene una peculiar mitología asociada. Y es cuando yo me siento a estudiar que estoy hablando quizás de que la madre de aguas, esta criatura, esta gran serpiente simbólica que cruza de un lado al otro la mitología cubana, quizás tenga un antecedente real en un gran majá de Santa María de proporciones gigantescas. Porque estamos siempre tratando de asociar los animales que no conocemos a lo conocido, o sea, a lo desconocido, a lo que sí tenemos algún tipo de referencia. Entonces ya yo tenía, por lo menos para hacer mis averiguaciones, tenía dos testimonios. Y esta señora Eva me está contando a sus 90 años, rememorando que un ofidio enorme, una gran serpiente, cruzaba de lado a lado su casa. Ella no me dice que era una serpiente, me dice que era un gran animal, pero sí establece que no era un cocodrilo. Yo había estudiado recientemente la ictiofauna de la biorregión del Cauto, porque uno de mis pasatiempos favoritos es el de la pesca deportiva. He pescado en muchas de las reservas fluviales de Cuba, incluso también en mi paseo por Madrid tuve la suerte de ir a pescar alguna que otra vez y atrapar alguna carpa. Así que yo me había estudiado detalladamente la ictiofauna de la región del Cauto, específicamente en los años 1960, y no había ningún pez que tuviera las dimensiones de los que me hablaba Eva, ni tampoco la coloración. La coloración de fondo amarillo con manchas oscuras es la típica coloración de un epicráter angulífero. ¿Dónde es donde único se saldría de los términos? En la longitud. Estamos hablando de mucho más, según me refería a ella, por el largo de la casa, de mucho más de 10 metros, cuando realmente no hay ninguno en la historia de la zoología cubana que llegue a tener esa magnitud. Creo que ahí, en esas aseveraciones, era donde estaba el éxito de mi trabajo. En rescatar, lo primero, un mito que por única vez se asentaba en el oriente de Cuba. ¿Por qué? Porque el mito de las serpientes gigantes, de las madres de agua, pertenece únicamente al centro de Cuba. Fuera del centro no había sido testimoniado en más ningún otro lugar. Por primera vez yo colecto estos mitos o estos avistamientos en la región oriental de Cuba. Uh-huh. Eso sin duda ninguna era un logro. Y el otro es que llevamos 60 años sin un solo avistamiento de una madre de agua. ¿Qué ha pasado con esta criatura? O los campesinos cubanos que cada vez tienen un mayor nivel profesional, estamos hablando de que en 1960 el índice de alfabetización en el campo cubano era extremadamente bajo, y hoy en día es difícil localizar analfabetos aún en regiones muy intrincadas que nosotros hemos caminado una y otra vez realizando investigaciones. Es que el nivel educacional del campesino cubano le ha llevado en alguna forma a desprenderse de la mitología y el folclore y a convertirse cada vez más en un campesino absolutamente dependiente de la ciencia. Es que estos grandes ofidios se extinguieron, pasaron definitivamente a engrosar la lista de animales extintos. Es interesante saber que Cuba tiene una gran lista de animales gigantes extintos, de los que quedaron sus versiones comunes más pequeñas. Estamos hablando de búhos gigantes, estamos hablando de perezosos gigantes que hubo en Cuba y que finalmente se extinguieron. Uh-huh. Lo otro es, estos grandes ofidios se recluyeron en lo más recóndito de las pocas regiones boscosas que quedan en Cuba, que ahora han comenzado cada vez más a recuperarse. Estoy pensando, por ejemplo, en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, el último hábitat del carpintero real en Cuba, y además el último hábitat del almiquí. Todavía esta pequeña criatura, este insectívoro, sigue allí. Hay ejemplares con vida del Almiquí en el Parque Alejandro de Humboldt, o quizás en la Sierra Maestra. Son las que se han ido poco a poco desurbanizando, aunque nunca han sido urbanas, pero tienen un éxodo muy grande de familias que se han tratado de establecer definitivamente en las ciudades. Incluso hay caminos que han sido tomados por la maleza y se va creando algo que nosotros en ciencias naturales y en zoología conocemos como arca de Noé. O sea, lugares de preservación de especies que se creen desaparecidas y que se recluyen en esos lugares para mantenerse con vida. Sumamente interesante para los descreídos es que el año pasado, en el 2020, Cuba reportó una nueva especie de serpiente. Fíjense eso, en el 2020 estamos hablando de menos de 6 meses. Cuba reportó una nueva especie de serpiente. Los datos están bien señalizados en internet y en muchos de nuestros periódicos. Y la pregunta es, si hace solo unos 6 meses Cuba fue capaz, a través de varios investigadores, de sumar a su catálogo de serpientes una nueva especie, quizás no existirán por ahí, por los campos cubanos, estas enormes serpientes que en medio de un cataclismo, en medio de un fenómeno natural de grandes dimensiones, pueden ser removidas de sus escondites y mostrarse a los ojos expectantes del hombre. Por ahí va nuestra investigación, estimado Javier, tripulantes y oyentes del programa.
Claro, uno se pregunta, Moisés, para llevar adelante todo un cuerpo tan grande, porque sí es verdad que has comentado tamaños que pueden llegar incluso a 20 metros, pero ¿se ha aportado algún dato en lo referente al grosor?
No se ha aportado datos referente al grosor, lo único que tenemos es esta relación de el grosor de una palma. Estamos hablando de un metro de diámetro, quizás 1.20 m, pero no más de eso.
Un metro veinte, qué barbaridad, tiene que ser eso descomunal, ¿no?
Sí, sí.
Vaya.
Es que, por ejemplo, en el caso de la famosa madre de agua de los Hoyuelos, con los testimonios de los campesinos que decían que había atraído al fondo de la laguna una yunta de bueyes, estamos hablando de los bueyes con el peso de estos animales, podemos tener una idea de la magnitud del animal al que ellos estaban refiriéndose.
No, estamos aquí diciendo, incluso no nos ves, Moisés, nos encontramos aquí, tanto en el estudio como en continuidad, estamos 4 compañeros, y estamos diciendo que yo creo que abre la boca y nos traga a los 4 de golpe, ¿eh? Es increíble.
El asunto es que sí. La ciencia cubana, sobre todo la ciencia del periodo postrevolucionario, se ha encargado, pues, de un poco de suprimir toda esta mitología del pensamiento campesino. Incluso yo siempre recuerdo que mis primeras incursiones en el mundo de la criptozoología fueron a partir de un fenómeno que se da en Cuba y que trata de ser desmentido en el año 2016 al paso de un huracán, y es precisamente eso lo que me lleva al mundo de la criptozoología. O sea, nosotros no somos unos ilusos, nosotros no somos unos tontos, nosotros estamos tras pistas reales, estamos tras revelaciones verdaderas, porque cuando yo entrevistaba a Eva Montejo y ella me contaba aquella historia, era alguien que no tenía ninguna necesidad de mentir, era alguien que no estaba ganando dinero por eso, era alguien que no necesitaba a sus 90 años lanzar un bulo a las redes, y además que no lo sabía, además que no sabía que yo estaba detrás de toda esa investigación.
Y también para ti, Moisés, el que estos animales puedan existir, estos ofidios gigantescos, a la hora de tener que, claro, tienen que tomar mucha comida para poder mantener todo ese cuerpo. Y claro, cualquier cosita no creo que les valía, sino cualquier cosa, pero bastante grande, o muchas, ¿no?
Sí, estamos hablando de animales que, además de alimentarse con grandes cantidades de comida, ellos también pasan un periodo muy largo de tiempo sin comer. O sea, no necesitan estar alimentándose diariamente. Tenemos que juzgar a la madre de agua como juzgaríamos a otra de las boas latinoamericanas, como juzgaríamos a la pitón del Amazonas. Pueden salir en un momento determinado y comerse un caballo, pero pueden estar por espacio de varias semanas sin volver
a necesitar alimento.
Ajá, claro. Y también me imagino, Moisés, que todas aquellas personas, esos lugareños de lugares pues más recónditos, me imagino que ellos se han tenido que ver, porque este tipo de serpientes, no lo sé, pero se tenían que hacer mucho más de ver, que no solamente cuando hay inundaciones, sino en su día a día, ¿no? A la hora de moverse para encontrar alimento. Claro, y no hay personas que no han ido contando más historias, porque es verdad que hay una buena información, que es la que has proporcionado, pero me imagino que de existir este tipo de oficios debe de haber mucho más, ¿no?
No, claro. Cuando uno, por ejemplo, lee Mitología Cubana de Samuel Feijó, va a descubrir una serie enorme de testimonios. Sí. Testimonios que él se encargó específicamente de colectar, porque alguien que de momento estaba en presencia de uno de estos grandes oficios, estoy hablando, por ejemplo, de que en el caso de Samuel Feijó habla de pescadores que se encontraron con la madre de agua, algunos dicen haberla tocado, algunos dicen haber sentido la potencia que tiraba, que tenía cuando tiraba hacia el fondo, y dicen que tuvieron que soltarla por la fuerza tan enorme que tenía. Fueron sobre todo personas que colectaron la información allí mismo, al pie de donde fue producida. Porque era muy difícil que uno de estos campesinos saliera y buscara los medios de difusión para contar una historia que a todas luces parecía extraída de un libro de fantasía. Entonces, en la actualidad no se han producido ni nuevos avistamientos, por lo menos no avistamientos que se hayan colectado, que hayan llegado a las páginas de los periódicos o a la radio. Eso no se ha producido. En mi caso personal, estos que yo refiero son los únicos dos de los que hay noticia en toda la región oriental de Cuba. No hay testimonios de otro avistamiento. Uh-huh. Sin embargo, los que Samuel Feijó presenta en Mitología Cubana sí son varios. O sea, hay muchas personas a las que él entrevista que aseguran haber visto la madre de agua, lo que implica que quizás la mayor población de serpientes gigantes en Cuba estaba sentada en el centro del país. Y no quitamos la posibilidad de que las que nosotros tenemos de testimonios aquí en Oriente hayan venido atravesando las reservas fluviales hasta asentarse en esta zona. Pero quizás estamos hablando solo de un ejemplar extraviado y no de una familia, como sí estamos seguros fue el caso de las serpientes aparecidas en el centro de Cuba.
Claro. A ver, Moisés, podría ser, porque cuando hemos visto imágenes y también informaciones respecto a pitones y también anacondas, que parece ser que, bien por la noche, en algún momento también del día, han engullido a personas, ¿no? Y dicen que han desaparecido, claro, se relaciona con este tipo de ofidios. Pero ¿podría ser que en estas serpientes gigantes ellas no se alimentaran de carne y pudieran ser de forma vegetal?
Bueno, eso en realidad es una probabilidad. Estamos hablando de serpientes que viven en lo profundo del agua y que pueden alimentarse de peces, de moluscos, de crustáceos también. El problema es que la investigación está en un punto tan primario donde uno está preguntándose si realmente existen en una isla del Caribe rodeada de mar serpientes gigantes, que sería muy difícil atrevernos a decir qué forma la dieta de estas serpientes, pero podría ser, podrían alimentarse también de vegetales, de especies vegetales. Claro. Hay serpientes, nosotros tenemos la referencia de que han comido algún tipo de fruta.
Uh-huh. Claro. La pregunta iba porque, Moisés, pensando en la cantidad de personas que estos ofidios podrían engullir, y parece ser que, creo que no, si no me imagino que habría una información, al no desaparecer tanta gente con estos ofidios gigantes, pienso que a lo mejor su forma de alimento, lo que a ellas les gusta, no es tanto la carne, sino a lo mejor más, como tú dices, o bien peces, o bien alimento, en este caso vegetal, ¿no? Pero bueno, me imagino que se seguirá ahondando en ello, se seguirá intentando recabar más información, pero desde luego la portada esta noche, tarde para ti, es
estupendísima, maravillosa. Yo te lo agradezco muchísimo, Moisés. Y bueno, que va a ser la primera, yo creo que de muchas más, ¿no?
Por supuesto, Javier. Yo quiero agradecerle mucho a ustedes esta posibilidad, la posibilidad de sumarme como tripulante a esta nave. Hace muchísimo tiempo, lo sabe nuestro amigo entrañable Javier
Resines. Javier Resines, le mandamos un abrazo.
Estábamos buscando, sí. Sí, un abrazo para él. Estábamos buscando la posibilidad de que nuestras investigaciones en el campo de la del misterio tuvieran algún medio de amplificarse a la comunidad internacional, y creo que qué mejor que Otros Mundos, ¿no?
Bueno, pues muy agradecido, y de verdad, enormes gracias, no solamente por la información, por este asunto tan interesante que nos has ofrecido, sino también por querer ser parte de esta tripulación, que desde luego te recibe con los brazos abiertos.
Bueno, pues mi abrazo para ustedes, y saben que pueden contar conmigo.
Muchas gracias, fuerte abrazo. Hace, bueno, ya unos años, concretamente Paco Buitrago, recuerdo que nos hablaba también de serpientes gigantes, no estas de las que nos ha hablado Moisés Mayán desde Cuba, pero aquel tema llamó mucho la atención. Es verdad que muchos piensan que se trata de pura ciencia ficción, es decir, o ficción directamente, que no se trata de algo que es real, pero hay una información seria. Hay, en este caso, un compañero ya, un tripulante muy, muy interesante de tenerlo entre nosotros, y le gusta profundizar de forma muy objetiva, y ahí están los testimonios de diferentes personas que dicen haber observado no serpientes grandes, sino, en este caso, serpientes gigantes.
Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Área de investigación.
Lo que van a oír a continuación es real. No ha sido editado ni alterado.
Ya no espere más.
Esta es la voz de Ruth Baxter.
Ya no espere más.
Se grabó en agosto del 2003. Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon, EVP, es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Lo que siempre hemos deseado, ahora es posible. Nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros.
Señor Rivers, quiere oír a su mujer.
Pero si ellos pueden contactar... ¿quién más puede hacerlo?
Una cosa es contactar con los muertos y otra es entrometerse. Y usted se está entrometiendo.
El tema de algunas películas es tan inquietante que aquellos que lo han experimentado nunca volverán a ser los mismos. ¡No! White Noise, más allá.
Ya no es peligroso. Fuera de mi casa.
Hay quien comenta que la investigación paranormal puede ser tremendamente tenebrosa para unos, pero realmente muy apetecible para otros. Hay muchos equipos de investigación, también muchos de ellos han pasado por aquí, por otros mundos, y espero que lo sigan haciendo. Y hoy abrimos las puertas dentro de este mundo de área de investigación al portavoz de Buscadores de lo Inaudible. Me refiero a Frank Meral. Frank, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, comandante. Y buenas noches a todos los tripulantes que nos están oyendo en estos momentos. Gran película, Ruido Blanco, aquí nombrada en España. La verdad que un honor estar aquí contigo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad, de corazón. Y bueno, teníamos a Frank, lo teníamos el pasado martes en nuestro programa de YouTube, también con Ferran, de Oriol Investigaciones, y también nuestro querido Mario Cunqueiro, prisionero de almas. Los tres, junto con este humilde comandante, formamos una tertulia, hablando de cositas referentes al más allá. Y creía conveniente, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no llevarlo en esta ocasión al programa de radio, buscando esas evidencias del más allá, como así se ha titulado? Y es lo que realmente hace un equipo de investigación, como también lo hacéis vosotros, buscando esas evidencias que de alguna forma corroboren que hay otro mundo allá, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Cuando vamos a los lugares, pues miramos... que esté aquí, bueno, con los campos electromagnéticos y en fin, ver esas alteraciones de esos campos, que esas bajadas de temperatura que ya te están pues dando una pista de lo que puede suceder esas noches de exploración, ¿no? La verdad que, bueno, pues que es todo un mundo pues abierto a cualquier forma, a cualquier término de fantasmogénesis, de incluso hasta de osmogénesis, en fin, todo lo que puede suceder en una noche de exploración, ¿no?
Pues nosotros de alguna forma vamos a sumergirnos contigo en esas investigaciones, bueno, en todas no, pero en algunas de ellas, donde hemos destacado también o hemos seleccionado, podemos decir, una serie de audios, de psicofonías, de momentos que realmente a uno le llaman la atención, sobre todo por cómo se producen, ¿no? Yo comentaba el pasado martes contigo y también con los compañeros que hay que hacer algo más, ¿no? Dar una vuelta o tres o cinco más con tal de avanzar en este mundo de la psicofonía, de este mundo de la transcomunicación instrumental, que tan complejo es, que nos ofrece muchas cosas, pero realmente nos tiene un poquito como detenidos, ¿no?
Y es verdad que comentabas cosas que me parecían muy, muy interesantes el pasado martes. Y cuando alguien intenta hacer eso, la verdad que es para aplaudir, porque no se trata de hacer, como decía, ¿no? Vamos a un lugar, vamos a captar voces psicofónicas y ya está. No, en este caso, como bien comentabas, se hace algo más, ¿no? Con tal de ese avance que demandamos, ¿no?
Sí, o sea, cuando, claro, lo fácil es, pues bueno, ir a un lugar, coger la grabadora y ponerte a grabar. Pero bueno, todo tiene un proceso, si lo quieres hacer bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, antes de ir a explorar el lugar, hacemos una investigación en papel. Bueno, pues vamos al ayuntamiento, vamos a asociaciones de vecinos, a asociaciones de montañismo, si hay algo, y preguntamos por el lugar. Después sí que vamos a lo que ya es el edificio en ese mismo día. Se hacen fotografías, sobre todo fotografiamos si hay grafitis, porque a la hora de hacer la exploración nocturna siempre puede haber algún grafiti que se haya pintado en fluorescente, en fin, cómo están las paredes, los suelos en distintos niveles. Después sí que es verdad que una vez que ya se ha puesto la fecha para ir a investigar, a explorar ese lugar, unos días antes hacemos una pequeña reunión con el grupo. Sí que lo que hacemos es hacer grupos, ya cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer al llegar allí, cuáles son los peligros que conllevan, dónde no se puede pisar, y bueno, una vez allí pues hacemos un pequeño barrido del lugar, cogemos varios puntos calientes y bueno, y después del descanso, del bocadillo, pues nos dedicamos ya a hacer el trabajo más extenso en esos puntos calientes. Como dije la otra vez, si cogemos todo el edificio y nos movemos de un lado para otro, la exploración no sale bien, porque estaríamos todo el rato pendientes de recoger y marchar y nos iríamos, pues la verdad que con una faena bastante equívoca y mala.
Claro. Se trata de seguir profundizando en ese punto concreto, de no estar de aquí para allá, sobre todo también porque después las grabaciones, bueno, sabes que no son como deseamos, incluso nos lleva a equivocaciones, ¿no?
Sí, sí. ¿Eh? O sea, cuando vamos a hacer la psicofonía, las hacemos muy controladas. La verdad que cuando el compañero Gustavo, ya en la primera fase, que es el barrido, ya empieza a hacer unas sesiones de psicofonías, en la segunda, ya cuando ya tenemos los puntos calientes, ya empezamos a hacer otra sesión. Usamos para hacer experimentos la Spirit Box. Ya sabemos todos cómo es la Spirit Box, un barrido de frecuencias de radio. Ahí, como digo siempre, cuando ponemos las grabadoras, y no damos nada por bueno hasta que se llega al laboratorio y se analiza todo lo que se ha grabado aquella noche. Después también cogemos la Transradio, que la fabricamos nosotros, hacemos la misma, en el mismo lugar también hacemos la misma grabación, para luego hacer el contraste también en el laboratorio, y luego ya pues hacemos la que es la espontánea, ¿no? La espontánea es la usar solo la grabadora y en pleno silencio pues hacer la psicofonía, ¿no? Tengo que decir que, bueno, que aunque la grabación espontánea sea en un silencio total, cuando estas voces cogen la energía de lo que es la energía termomolecular, ¿no? Que es lo que comentaba el otro día. La energía termomolecular quiere decir que son las partículas en el aire chocando entre sí, ¿no? Para el oído humano es inaudible, pero si tú coges un tupperware, como lo digo siempre, o quizás una lata de conserva vacía y te lo pones en el oído, el zumbido, las partículas que chocan entre sí, es ahí, es esa energía donde esas voces del más allá es donde cogen la energía para poder para poderse reproducir, para poder hablar a través de nuestras grabadoras, ¿no?
Sabes que desde que se viene utilizando la Spirit Box, Muchos han querido aportar cada uno una opinión, ¿no? Para mí todos, obviamente hay que respetar cada una de ellas, pero yo creo que ni los que dicen que no, no conocen todo al 100% y al contrario pasa igual, ¿no? Pero ¿no crees que se podría, no lo sé, porque no soy experto en electrónica, pero ¿no se podría crear algún tipo de aparato que pueda separar un poquito ese grano de la paja?
Bueno, para mí, particularmente, para eso está la transradio. Ese aparato existe. Sí. Claro, está que, por ejemplo, es fácil porque la Spirit tú la pones y de enseguida... es que incluso también es sugestión lo que es la Spirit Box. ¿Sugestión por qué? Porque tú puedes preguntar, ¿cómo te llamas? Y ya estás esperando un nombre. Incluso, a lo mejor no dice nada y dice, pues ha dicho Fernando, ¿no? Sí. O hay alguien aquí y te dice, y ya estás esperando que te digan que sí, ¿no? La transradio, por ejemplo, cuando tú pones la transradio, es un ruido blanco. O sea, nosotros la fabricamos, cogemos una frecuencia de una emisora de radio que está entre medias, que es ya es el ruido blanco, todavía no coge ninguna frecuencia, ¿verdad? Sí, que alguna vez hemos montado alguna y en algún sitio nos ha dado una emisora. Entonces hemos tenido que abrirla ya en el laboratorio, no en ese momento, y volverla a rectificar, ¿no? La transradio es un ruido blanco y, bueno, a nosotros cuando a veces vas preguntando, vas haciendo, hace un ruido, de repente hace un cambio de sonido, ¿no? Pues son en esos cambios donde tenemos que buscarle si supuestamente nos ha entrado alguna voz o no. Es para mí es un aparato bastante, bueno, quizás antiguo, lo que es la transradio, sí, sí, pero sí que para mí es más, muchísimo más efectivo que la Spirit. La Spirit lo que tiene es muchas voces que son apofenias, ¿no?
Claro.
Que así el 99% todo es desechable. Piensa que cuando lo analizamos aquí en el laboratorio, muchas veces, como comenté la otra vez, son voces que están, hay una voz por debajo de otra, ¿no? Y cuando te pones a analizarla, y a lo mejor te tiras incluso hasta dos horas, y porque muchas veces el dibujo del osciloscopio ya te está dando un fallo, la que está debajo, y por eso te interesa, y la cortas y te pones a trabajar con ella, y al final acaba siendo pues voz humana. Pero es lo bueno que tiene, como decían antiguamente, tanto Sinesio como que no importa qué aparataje lleves en el terreno, lo que importa es a la hora de analizarlo, pues hacer la analización correctamente. Es verdad que muchas veces nos ha dado, alguna vez en la gráfica, la Spirit algo como que casi es inaudible, pero no, llega a ser frecuencia humana. Piensa que la frecuencia no humana, estamos hablando de 0,19 megahercios hacia abajo, y ya la voz humana puede llegar hasta los 28.000, que es voz de mujer ya más, bueno, ya te digo, de enseguida, en cuanto la metes en la pista y le metes el osciloscopio, pues te das cuenta de que ya te está dando voz humana. De todas maneras, la Spirit, cuando llevas ya un tiempo trabajando con ella, prácticamente, si metes la en el ordenador, en el osciloscopio, en las pistas, ya empiezas a ir descartando voces, ¿no? También lo que cuando hacemos la exploración y colocamos las grabadoras, lo que sí que pido, por favor, es que nadie susurre, porque el susurro, cuando llegamos aquí y no nos acordamos de que alguien ha hablado en bajito, que alguien ha dicho algo, te vuelves también loco, porque en principio te da a pensar que puede ser una psicofonía, que te ha entrado una inclusión en ese momento, y bueno, y también es un poco, si la Spirit ya te da un poquito de problema, un susurro te puede dar bastante complicación y bastante horas aquí en el laboratorio a la hora de hacer el análisis, ¿no?
Yo creo, Frank, que
sí.
Para los equipos de investigación, lo que pasa que cierto es que la Spirit Box es bastante cómoda. Es decir, estás actuando con ella, es decir, la estás utilizando pues ahí para una conexión, dijéramos, directa, ¿no? Y esto se hace como apetecible, cómoda, pero claro, como bien dices, aparte de que la transradio es mucho más antigua, que ya lleva ya bastantes años, pero se utiliza bastante menos y sin embargo yo creo que los resultados son más espectaculares.
Sí, sí. Claro, piensa que la Spirit Box estaba pensado supuestamente, si no tengo mal la información, para comunicarse con los extraterrestres. Estaba preparada para eso, para comunicarse con los extraterrestres. Para eso está la Spirit Box. Lo único que pasa es que después ya la han pasado al campo de la psicofonía y bueno ha dado más éxito, entre comillas, no éxito en voces, sino en ventas a la hora de usarla para el ámbito psicofónico, ¿no? Como una especie de transradio. También lo que digo a los compañeros que, por ejemplo, no tengan ese laboratorio para hacer ese trabajo, porque ya te digo que la Spirit, hay grupos que me dicen, ¿sabes que tengo cientos de psicofonías? Y dicen, madre mía, con la Spirit. Pero bueno, yo solo lo único que digo es que gente que no tenga un laboratorio como nosotros, que pueda trabajar con él, es que si el grupo, por ejemplo, son de 4 personas, que se cojan la pista de esas grabaciones y se la repartan, que no comenten nada, que cada uno escuche lo suyo. Y cuando ya lo tengan todo, cada uno ya tenga revisado las grabaciones, que se junten, porque eso lo hacíamos nosotros al principio. Lo que hacías era que decías, pues mira, en el minuto uno parece que dice Manolo. ¿Tú qué dices? Pues yo creo que yo también, entonces, o sea, si hay un par o tres que coinciden, pues dala como buena. Es lo único, la Spirit, que es que puedo decirle a los compañeros que no tengan ese laboratorio, esos osciloscopios que te pueden ayudar, ¿no? En más fácil el trabajo, claro. Pero, claro, también, como digo, son horas y horas metido en... Yo tengo un laboratorio en el garaje de casa y mucha gente, pues, falta paciencia, ¿sabes?
Claro.
Es mucha paciencia. Es muy bonito llegar, colocar una grabadora en cualquier sitio que vayas, en un edificio, en un poblado abandonado, ¿vale? Pero también es bonito llegar al laboratorio, analizar todo lo que tienes, ¿vale? Por ejemplo, mi mujer lo que analiza son fotografías y vídeos, ¿no? Y bueno, el compañero Gustavo es un gran amigo, es fantástico, es lo mejor que ha pasado por nuestras vidas, y lo digo porque le ha ayudado muchísimo a analizar esas fotografías. Mi mujer a veces ve una foto, ve algo extraño, entonces lo que hace con la fotografía es partirla como un tablero de ajedrez. Se queda ese recuadro extraño, supuestamente, que después pues puede ser una mancha en la pared, una humedad, pero y ves cómo se la queda, cómo analiza, cómo le mete esos filtros de pixelado, de colores, y es espectacular, ¿no? Es igual que los vídeos, cómo fracciona fotograma a fotograma, cómo se queda la que nos le interesa, es brutal. Por eso digo que son muchísimas horas, y luego no es que busques el misterio y luego resulta que no encuentras, y no, es trabajo. De hecho, tienes ahí, Javier, algunas cositas que te he mandado,
sí.
Para que veas que ese trabajo que se hace en casa, que son muchísimas horas, pues algunas cositas que tenemos, algunos resultados, y bueno, para compartirlo con los compañeros.
Vamos a ir enseguida, solamente un pequeño comentario. Como dices que la Spirit Box fue creada en un principio, dices tú, que era para contactar con, presuntamente siempre, con extraterrestres, pues me imagino que debería llamarse entonces la ET Box, ¿no?
Por ejemplo, sí. A lo mejor tuviese otro nombre en otro momento, ¿no? Así como la psicofonía, antiguamente también se llamaba Voces de Rodive, ¿no? Y ahí, bueno, y luego ya pues se llamó psicofonía, que de hecho se llamaban, pero como... Pues está, me imagino que le pasará lo mismo, que a lo mejor se llamará ET Radionic o beta, ¿sabes? Y se colocó al final Spirit Box, caja fantasma, ¿no?
Caja de los espíritus, caja fantasma.
Caja de los espíritus, sí.
Sí. Bueno, vamos a empezar a emitir todo esto que tenemos por aquí. Tenemos 5 concretamente. Yo no me quiero adelantar en todo porque a lo mejor no se va a ofrecer información del lugar concreto. No lo sé. Entonces, hay una que primeramente le va a llamar la atención a los viajeros porque no es tan común captar, si se ha captado, pero no es tan común captar una respiración, en este caso una inspiración y expiración, que se oye muy clara. Si quieres, comentamos antes y después la escuchamos, sí. Pero mira, esta concretamente, es cierto que yo creo que la va a pasar a casi todos. Casi todos van a decir lo mismo. Parece como demasiado humano, y eso es una de las cosas que, por un lado, esto lo he comentado muchas veces con Pedro Amorós, ¿no? Cuando la psicofonía es como muy nítida, como que la tenemos ahí, que es algo que parece que alguien o ha hablado o ha respirado, pues eso, pasa igual que con el tema ovni, ¿no? Que cuando es algo muy nítido, es mentira, y si también es borroso, también lo es, porque están como tapando. El caso es que no hay un punto intermedio. Y aquí yo creo que puede pasar de este modo, es decir, vamos a oír algo que es una respiración perfecta, pero parece que está respirando alguien a nuestro lado. Vamos a escucharla primero.
Sí, sí, adelante.
Repetida tres veces, todo lo que vamos a escuchar esta noche va repetido finalmente tres veces para en ese momento concreto, parece eso, ¿no? Como que alguien toma aire y sí, parece que lo expulsa, ¿no?
Sí, sí, es verdad lo que dices, ¿eh? Muchas veces oyes una psicofonía, pues yo no oigo nada, ¿no? Y se queda, pero es que si la oyes clara, pues te dice, eso es mentira, es cierto.
Eso lo ha sido un compañero que ha hablado y ha dicho no sé qué, ¿no?
Sí, esto, mira, esto es una investigación que hicimos para la SEIP, en un hospital aquí en Cataluña. En ese momento nos dijeron, con Gemma Marcos, que era la delegada de Barcelona, nos dijeron que a partir de ese momento ya no éramos buscadores, sino éramos partícipes de la SEIP, un grupo en general, íbamos varias personas. Esta psicofonía, todas estaban controladas. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque es raramente que yo coja una grabadora y la deje en un sitio y yo me vaya. ¿Por qué? Porque en un momento dado alguien puede hablar, alguien puede decir, y una grabadora que no está controlada, a no ser que estemos en medio del campo, que no haya nadie, la ponga y me vaya, no la dejo. Entonces, siempre dejo una grabadora y alguien que esté con ella. Entonces, para mí, todo lo que vaya saliendo es más evidente que no si dejo la grabadora. Ahora mismo, si este sonido que hemos oído, esta respiración, es una grabadora que yo haya dejado y me haya ido, automáticamente yo la descarto. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo. Porque alguien puede pasar, puede ser un bostezo, puede ser cualquier cosa. Entonces, automáticamente se hubiese descartado. Pero no, aquí estaba Gustavo. Aquí Gustavo tenía la grabación controlada y, por supuesto, en ese momento no se escuchó nada, y a la hora de empezar a analizar me dijo Gustavo, ven, que vas a oír algo que, pues que en ese momento no se oyó en ese mismo lugar. Allí donde estuvimos era una segunda planta que, al parecer, los que nos habían llamado para poder ir a hacer esa exploración, pues habían visto cosas, oído ruidos, escuchado ruidos, en fin. Y cortaron toda la segunda planta, cortaron luces, tuvimos que tirar a largos de la primera planta para poder tener luz, y la verdad que salió un trabajo bastante bonito, con cambios de temperaturas, con algún campo electromagnético que saltó. Pero lo más curioso para mí, pues es esta respiración que estamos oyendo en este momento, ¿no?
Vamos a la siguiente, que también ha sido captada en un hospital, si quieres después lo comentas tú, y se va a oír la voz de Frank, que dice, enfermera, y se escucha dos cosas. Vamos a decirlo para que presten atención. Después de enfermera se oye como la mesa se mueve. Ahora lo comentará Frank, y justamente cuando termina el sonido, incluso casi se solapa, con una voz que, aunque Frank entiende que dice fuera, yo creo que dice fuera ya, lo que pasa que el fuera ya no lo alarga, no dice fuera ya, sino fuera ya. O sea, muy muy cortante, ¿no?
Sí, es lo bonito de la psicofonía, que cada uno puede interpretarlo de muchas maneras, es genial, sí, claro que sí.
Bueno, pues vamos a ello, Fulgen.
¿Hay alguna enfermera aquí con nosotros? ¿No? Es que esto es más tétrico, tío.
Al final, vuelvo a repetir, hemos oído cómo la mesa se mueve. Es repetido tres veces y una voz fuera ya, algo así entendemos. Yo sigo reafirmándome que dice eso, y porque aquí lo vuelvo a escuchar igual que en casa y lo oigo perfectamente. Bueno, pero cuéntanos, eso de la mesa se mueve, porque muchos dirán, esto ya empieza a ser algo de película. ¿Qué es lo que ocurre con esa mesa?
Es cierto. Mira, es un hospital que está en el Valle Obregat. Hicimos nuestros correspondientes permisos y, bueno, en fin. Todo empezó en la planta de urgencias. Empezamos a, bueno, pues como siempre, a tomar medidas y tal. Y nos metimos en lo que es la zona como un laboratorio. En esa zona íbamos con una médium y nos dijo que había algo, una energía, estaba captando cosas allí y que teníamos que hacer pruebas en ese lugar. En ese lugar había una mesa de oficina grande y encima había otra, o sea, un sobre de la mesa. Yo ya llevaba la grabadora en marcha por si captábamos alguna cosita, y lo que sí que hice fue ya empezar a colocar la Spirit, que es lo que es el sonido que se oye, y yo estaba de espaldas a esa mesa. La verdad que cuando yo pregunté, el ruido sí que lo escuché, pero claro, yo vi las compañeras correr, y cuando yo me di la vuelta, tenía al otro compañero en posición de boxeo, con las manos arriba, y yo le dije, pero ¿qué sucede? Y me dijeron, Fran, la mesa se ha movido. Y como salga el gracioso que haya movido la mesa, se va a enterar por el susto que nos ha pegado. Claro, allí no salió nadie. ¿Qué pasó? Que yo estaba de espalda y yo no lo vi, pero son mis compañeros y los tengo que creer. Entonces, lo único que hice fue, al día siguiente, coger esa pista, empezar por ahí y empezar a analizarla. Cuando yo escuché el ruido que habéis oído, que es el movimiento de la mesa, es brutal, y después sigues escuchando, y yo sentía, yo solo oía papapam, papapam, yo decía, joder, si es que hay una voz aquí, a todo esto la gráfica me estaba dando una lectura fuera de lo normal, o sea, me estaba dando como si fuese una psicofonía, pero no cogía la voz. O sea, si yo la intentaba limpiar, claro, al intentar bajar o quitar lo máximo el ruido de la Spirit, me cargaba la psicofonía, vuelta a cargar otra vez la pista, volvía otra vez a hacer los cortes, a quedarme, y entonces sí, tuve que llamar a Gustavo. Dije, Gus, a ver si me puedes echar una mano, porque siento algo y no sé lo que es. La verdad que en el osciloscopio me daba, pues eso, una gráfica muy muy rara, y no conseguía encontrar esa voz. Cuando él vino, empezamos a hacer mejor la limpieza, empezó a subir el volumen, y bueno, cuando salió la voz de un hombre con no muy buenas intenciones, que nos estaba diciendo fuera o fuera ya, como es en este caso. Sí es verdad que a raíz de ahí, bueno, los compañeros ya estaban un poquito sugestionados. Costaba hacer ya la exploración porque estaban un poquito ya... Es que encima fue casi al principio cuando entramos. Sí es verdad que cámaras infrarrojas, detectores de movimiento sonaron. Y bueno, fue una noche bastante movida, divertida, entre comillas. Pero que lo más bestia de esa noche es esa inclusión con ese movimiento de mesa, ¿no? Y bueno, en fin, la cámara infrarroja estaba dando también pues lecturas, en fin.
Sí, sí.
Que la verdad que es un lugar que, bueno, me lo esperaba, pero no tanto como me estaba marcando la psicofonía que acabamos de escuchar.
Bueno, pues vamos a ir un poquito más rápido, el tiempo. Mira, una cosa importante, lo digo para todos aquellos que han dicho... Seguramente anda, hay más voces. Bueno, es verdad que yo había captado también más voces, pero está confirmado por parte
de aquí del compañero, que, repito, ha confirmado que todas esas voces pertenecen a ellos, a los investigadores.
Sí.
Pero solamente te voy a pedir una cosa, que lo acabo de escuchar aquí. Mirad justamente donde la mesa hace ruido, que creo que he escuchado una voz, en el movimiento de la mesa, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Vamos a una tercera. En esta sí que no voy a decir absolutamente nada donde ha sido captada, solamente decirte, para que tú sepas de la que me refiero, o a la que me refiero, que es Iros.
Iros, sí.
Y comentas primero.
Sí.
Vale, coméntanos.
Yo comento, sí. Mira, esto es un almacén, ¿vale? Que resulta que hay es una habitación, ¿vale? Que, bueno, hay una puerta que tiene un sensor que cuando se abre, pues a los vigilantes les suena, y luego dentro tiene unos volumétricos que a la vez que sonaba el alarma, como que alguien había abierto la puerta, también los volumétricos les saltaba como que había alguien dentro. ¿Qué sucedió? Que estos eran varios compañeros que le estaban sucediendo, varios vigilantes, ¿no? Claro, ¿qué sucedió? Que dieron vieron un parte, vinieron a mirar que eso estuviera correctamente, vieron que estaba bien calibrado y que no tenía nada extraño el que por qué saltaran aquellos volumétricos. Bueno, pues me llamaron, fui, me dijeron: Fran, mira, me ha pasado esto, pero ¿por qué no lo miramos desde el otro lado, ¿no? El otro lado paranormal, ¿no? Por decirlo de una manera. Yo le dije: mira, yo si quieres te pongo un detector de movimiento con fotos que tengo, lo colocamos durante la noche y a ver qué sucede, ¿no? Bueno, pues lo colocamos donde justo saltaban los volumétricos y a la mañana siguiente lo recojo, o sea, lo puse a las 10 de la noche y lo recogí a las 6 de la mañana. Lo recojo y cuando yo llego a casa me puse a analizar las fotografías con mi mujer y yo, bueno, la tele yo le iba colocando y yo no veía nada, que es una foto que tienes también ahí, ¿no? Que todo va relacionado. Resulta de que yo me pongo a mirar, no veo nada, y me dice mi mujer: mira, ¿tú has visto lo que hay entre los dos tubos azules? Cuando yo miro la cara, levanto la cabeza y veo una cara entre los dos tubos, y cada vez que yo iba pasando fotograma a fotograma, la cara iba girándose. Me hizo 517 fotos aquella noche.
Vaya.
Hablo con Gustavo, le explico lo que hay, le mando varias imágenes para que vea lo que ha sucedido y me dice: Fran, necesito que repitas la misma operación y que me hagas una foto de lo que hay detrás de esos tubos para ver si la cámara infrarroja está interpretando algo que hay detrás y parece lo que no es. Bueno, pues hago la foto, vuelvo a colocar la máquina y vuelve a suceder exactamente lo mismo. Luego ya salió, luego hice otra con esa misma cámara, iba pasando diferentes lugares de aquel almacén. Se ve una chica como que está reponiendo, ¿vale? Y cuando baja abajo a reponer en la estantería última, lo que ha repuesto arriba se mueve. O sea, era algo bastante impactante. La psicofonía que vamos a oír ahora es que lo coloco justo en el lugar donde aquella cara me iba apareciendo en aquella habitación. Le pregunté que el hombre de la gabardina, porque así fue el nombre que se le puso allí, el gabardino, la gabardina, y me dijo Iros. Cuando yo digo, ahí el hombre de la gabardina, ¿cómo se llama? Yo creo que es por absorción, porque se oye un muelle, me dejé caer donde tenía la grabadora y el muelle, yo creo que ahí cogió la energía para que esa inteligencia se colara en la grabadora. He de decir que en ese momento no escuché nada, ni Iros ni nada, y sí fue cuando, a la hora de, una vez más, analizarla en el laboratorio, pues nos salió esa voz.
¿La escuchamos?
Sí, por favor.
El hombre que lleva la gabardina, ¿cómo se llama? Hay un hombre con una gabardina, ¿me puede decir su nombre?
Thank you.
Hemos dejado toda la secuencia, es decir, todo ese momento de audio, y después lo hemos repetido al final. La voz es una voz grave, casi de película de terror, que dice, ¡Iro! Soy algo así.
¿Te das cuenta, Javier? Cuando tú pones la Spear y la pones en marcha, las voces que salen ya ves que es totalmente distinta, sí, a la de fuera y la de Iros a la que te, claro, salen en la Spirit. Todo es un poquito también de oídas, que también vas aprendiendo, pero también ya te das cuenta a la hora de, pues eso, de meterlas en las pistas, y ya te das cuenta cuando, y bueno, y sobre todo en la gráfica, ¿no? Es impresionante, Javier, de verdad.
Mira, vamos a hacer una cosa, y se lo digo también a mi compañero, que en vez de la cuarta, la vamos a dejar la cuarta para la última, vamos a ir con la quinta, y es lo que ocurre con esas puertas, también en un hospital geriátrico. Bueno, cuéntanos.
Bueno, esto es un geriátrico abandonado en Cataluña, ¿vale? Tuvimos que pedir los también permisos para poder acceder. Bueno, la verdad que, pues, como hacemos siempre, empezamos a hacer un barrido. Habían compañeras con campos térmicos, otras compañeras con campos electromagnéticos, Gustavo haciendo fotos, mi mujer haciendo también vídeos y fotografías. Total, que por walkie-talkie, la compañera que estaba tomando las temperaturas con los térmicos se pone en contacto conmigo y me dice, Fran, tengo una bajada de temperatura en una habitación de unos 5, 6, 7 grados. Total, que me acerco allí, mi mujer que estaba por allí también nos acercamos. Vimos que, no me acuerdo si estábamos en 11 grados y me estaba marcando 4,5, 5. Y bueno, cuando colocamos los campos electromagnéticos también nos dio alteración. Y cuando estábamos hablando de cómo trabajar, cómo plantear el trabajo en esa habitación, pues la ventana que teníamos enfrente, esa sí que la vi, se nos abrió y se nos cerró a la misma velocidad, vamos. He de decir que todo tenía ventanas, todo estaba cerrado y, bueno, posiblemente corriente, pero es que no estaba totalmente a 100% abandonado. Estaba todo muy bien todavía cuidado. De hecho, no tuvieron que abrir las puertas. Muy bien.
Pues prestamos atención. Lo primero que se va a oír, que se va a escuchar, es la compañera a través del walkie anunciando esa fuerte bajada de temperatura y enseguida vais a escuchar el sonido, llamémosle puertas, grandes ventanas que parecen puertas, que se abren. Yo he visto el vídeo, no obstante, hay que decir algo antes de escucharla. En el caso de que se pueda publicar algo, que no lo sé todavía, eso me lo dirá Frank, lo que podamos publicar lo haremos en nuestro grupo de viajeros de la nave del misterio, guión Otros Mundos, en Facebook, es el grupo principal, y será publicado ahí para todos nuestros viajeros. Vamos directamente ya a oír ese momento. No es ninguna voz, es el sonido de esas puertas o ventanales grandes que se abren y cierran. Aquí incluso hay una risa, pero es una risa un poquito dentro de ese miedo que se percibe en ese momento.
Sí, sí, sí. Esa fue mi mujer. Claro, la sensación era de ostras, ¿no? De ver aquello como se abría y se cerraba, era de inquietud, de nervios, de quizás, bueno, en fin, la adrenalina, ¿no?
Claro.
No te esperas en ningún momento
que eso ocurra.
Que eso ocurra, ¿no?
Pero una cosa, Frank.
Sí, por favor.
La gente, todo el mundo va a preguntar. Me imagino que eso puede ser una fuerte corriente de aire.
Sí, como yo digo, lo que era el geriátrico estaba cerrado totalmente. Nos tuvieron que abrir. No había las ventanas, todas estaban acristaladas. Es verdad que hemos ido a muchos sitios, ¿vale? Que eso sí que estaba abandonado al 100%. Sabemos que habían ventanas. Incluso se han oído portazos en otros lugares que han dicho, uy, parece que... No. Incluso aún no habiendo ese viento ni esa corriente, un golpe yo lo descartaba automáticamente. O sea, a mí me salía el golpe en una grabación o en un vídeo y yo no lo ponía. No, ni siquiera me molestaba a decirle, Gustavo, mira, que me ha salido aquí un golpe que parece... No, porque automáticamente lo descartaba. Sí que esto me es muy, muy curioso, muy impactante, porque era una habitación, ya digo, y todo cerrado, y bueno, quizás un poco de corriente, que se hubiese movido quizás, yo qué sé, en ese momento no sé si habían cortinas o podía moverse alguna otra cosa, ¿no? Que te podía decir, bueno, pero es que la ventana se abrió y se cerró de la misma manera.
Sí.
O sea, a lo mejor se abre el viento, se puede abrir, se queda abierta, así un poquito encajada. Puedo decir, bueno, se puede descartar, ponerlo como... Tenemos cosas que parecen misteriosas, claro. Las tenemos metidas en otras carpetas sin mostrar porque sabemos que tiene su lógica, que bueno, es simplemente para comparar lo que tenemos con lo que nos está saliendo. O sea, no lo mostramos porque sería engañar a la gente,
claro.
Y engañar a nosotros mismos, ¿me entiendes? Cosas curiosas que parecen que si lo muestro, la gente a lo mejor diría, impresionante, pero estoy mintiendo,
claro.
Estamos mintiendo. Entonces sí que es verdad que lo guardamos porque a veces nos han sucedido cosas o incluso nos han mandado vídeos o fotos de cosas y entonces la podemos hacer comparaciones con lo que... con lo que tenemos. Es igual que las que fotos que son, pues, son falsas, por ejemplo, ¿no? Tenemos un programa que tú le picas y automáticamente te busca por internet esa cara, ese rostro que aparece, ¿no? Pero bueno, son ya truquitos, es igual que las psicofonías. Tenemos a IOU de un hombre, una mujer y los niños, nada más que con las vocales también podemos averiguar cuándo es voz humana, cuándo no. Bueno, tenemos diversos trucos,
sí, sí,
para poder averiguar eso. Y esto pasa igual.
Vale.
No había aire, no había nada y, bueno, uh-huh, era digno de poder mostrar.
Sí. Yo puedo ver el vídeo y la verdad que me llama la atención porque parece como si alguien empujara la puerta,
sí,
y después se cerrara fuertemente.
Sí, sí,
no sé.
Sí, sí.
Incluso creo que hay momentos en los que parece como que algo dice, como estáis ahí y estáis preguntando, aquí está esa muestra, ¿no? Pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero la verdad que llama la atención. Vamos,
claro,
vamos,
perdón,
con...
Pero, lo último, no te molesto más, Javi.
Sí, sí, perdona. No.
Cuando muchas veces nosotros, yo mismo hago una prueba, lo digo por lo que ha sucedido, ¿vale? Yo muchas veces hago una prueba de que muevan algo. Ojo, yo cojo un trocito de papel, ¿vale? Le hago una pelotita porque... ¿Tú sabes lo que para hacer una fuerza de que te tire una piedra o que den un ruido, un golpe, la energía que tienen que coger? Yo cojo una bolita de papel, la pongo, una moneda de un céntimo, leo que muevan, no la mueven. Me refiero a que hago pruebas,
sí,
ensayos, con cosas que...
De poco peso, claro.
De poco peso, claro. Claro, uh-huh, claro, ¿vale? Uh-huh. Pedirle a alguien que tire una piedra, pues imagínate cuando se nos abrió la puerta, ¿no?
Bueno, vamos a... que ya estamos fuera de tiempo. Vamos a esta,
sí,
a esta última, que yo la quería dejar aquí porque, bueno, vais a escuchar la voz de una señora, todos la vais a identificar como una señora mayor, una anciana, y no voy a decir nada más, que lo va a comentar Frank, pero en un principio estaba nombrada como Francie,
sí,
pero yo lo escuché el otro día y vi que después parece que hay otra voz distinta, completamente distinta, que entiendo que dice sí, Javier, no creo que sea por mí, absolutamente, no tiene nada que ver, a lo mejor tiene algo que ver con alguien del pasado, okay, de este lugar, pero...
La precognición, ¿no?
Sí, también podría ser, ¿eh? Pero bueno, la verdad que llama la atención. Vamos a escucharla primero entera y después se va a repetir tres veces Francie y después sí, Javier. La repetimos, van individualmente cada una, tres veces la otra.
Muy bien.
La reproducimos y después nos comentas ya muy brevemente, por favor, y muy vamos bien a ello.
Muy bien.
Isabel, ¿estás aquí conmigo?
Coméntanos.
Bueno, aquí pues una medium me dijo que había una puerta que chirriaba en mi casa y que ahí estaba mi abuela. Entonces, bueno, pues cuando yo acabé de hablar con esta mujer, yo llegué a casa, ninguna puerta chirriaba en ese momento y era la puerta que salía al patio. Empezó a chirriar. Yo en ese momento no había ningún grupo, no había nada, entonces lo que hice, bueno, no hice más caso, ¿no? Cuando ya el grupo empezó a funcionar, a arrancar, un compañero me dijo, oye, Frank, ¿y si compruebas que es verdad que esa mujer te dijo que tu abuela estaba allí? Me tiré cuatro días en esa esquina y trabajando. Mi mujer decía, pero ¿qué buscas, Frank? ¿Qué buscas? Te has saltado los detectores de movimiento, campos electromagnéticos. ¿Qué busca? Digo, no sé, algo. Algo que diga, se acabó hasta aquí. Pues esa fue la prueba quizás que estaba buscando. Isabel, ¿estás aquí? Porque yo decía, abuela, estás, tal, no contestaba. Al yo decir, Isabel, ¿estás aquí? La respuesta fue Franci. Así me llamaba ella cuando estaba viviendo con mi madre, estaba en vida. Franci, pa' aquí, Franci, para allá, ella es del sur, y así es como me llamaba. Y lo de sí, Javier, bueno, pues es una cosa que gracias a ti pues también ha salido después. La verdad que analizamos todo y lo único que sacamos en concreto fue esa. He de subrayar, y ya terminó, que estamos fuera de... que esa voz sí que la oí en directo, Javier. No, esa voz sí que no fue a la hora de analizar en el laboratorio. La escuché, pero claramente en la cocina. Lo único que sí que hice fue después, es lo de siempre, ¿no? Pues analizarla, que aquella voz no fuese un síntoma de mi cabeza, ¿no? Que yo quería escuchar, pues aquello, ¿no? Pero no. Sinceramente, lo que estábamos escuchando es exactamente lo que has oído, Javier.
Muy bien. Pues a ti también, Frank, enorme gracias por atendernos, por también ofrecer esta información, estos documentos sonoros, estos audios o psicofonías, que de alguna forma también pues representan el trabajo que habéis realizado. Hay mucho más, por supuesto, pero de alguna forma yo quería que hoy se presentara a buscadores de lo inaudible, en este caso tú como portavoz. Y bueno, gracias, fuerte abrazo y seguimos en contacto, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a ti, Javier, por abrirme las puertas.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Estas siempre voces que presuntamente parece que pertenecen al otro lado. Una mujer, Isabel, abuela de Frank, y a él le llamaba en vida Franci. Pregunta por ella y la voz, si es posible escucharla como final de esta sección, la voz de su abuela, repito, presuntamente, parece llamarlo desde el más allá.
Isabel, ¿estás aquí conmigo?
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos. Fecha 5-3-2021. Hoy de nuevo me he emocionado, como casi nunca me ha pasado en un micrófono, pero esta vez ha podido más la emoción conmigo. Quizás el volver a escuchar la última intervención de Manuel José Delgado en Otros Mundos me ha impactado. Después de un año de su fallecimiento, estamos ya aquí en España, ya estamos en horas de sábado y justamente un 6 de marzo del año pasado, 2020, nos dejaba, pero su recuerdo, como decía hoy, sigue imborrable. Ese ha sido el primer mundo que hemos visitado con nuestro diario de navegación, un egipcio español. Después, el mundo de noticias, que siempre parte como primero dentro de nuestro viaje, ha pasado a segundo lugar, pero colmado de información, ofrecida en este caso por Alice Ribeiro, José Manuel García Bautista, Paco Buitrago, Artur Oms, Claudia Madrid, Jesús García, Jorge Barroso, Vicente Sansano. También el mundo de Crónicas del Misterio se ha presentado ante nosotros y en este caso Iván Castro, ese piloto ya comandante de avión, Nos ha hablado de los elegidos. Y hay una segunda parte que seguiremos comentando sobre esas personas que han salvado su vida de forma inmensamente milagrosa. El mundo de criaturas insólitas también ha sido protagonista en esta ocasión, dando entrada a Moisés Mayán, nuevo tripulante que nos ha hablado, en este caso, de serpientes gigantes. Dentro de Crónicas del Misterio, dentro también de criaturas, hemos contado con la voz de María de Barreiro, que con un servidor hemos hecho esas introducciones dramatizadas. Y después, el último mundo ha sido Área de Investigación, donde Fran Meral, de Buscadores de lo Inaudible, nos ha hablado de este asunto, sus investigaciones, buscando evidencias del más allá. Y así, como siempre, nuestra nave se sigue moviendo hacia otros mundos.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Con el saludo, en este caso físico, que estoy haciendo a vosotros, los que estáis al otro lado de Facebook Live, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos con imagen y también con audio. Al resto de compañeros, al resto de viajeros, mejor dicho, gracias por escucharnos desde cualquier rincón del mundo. Y también el saludo, en este caso, de todos los que formamos esta tripulación, o parte de ella, como es en este caso nuestro piloto Fulgen Solano, ayudado también por Pitu, todos los compañeros que han participado desde el exterior, en la sala de máquinas también Gelo Ruiz, y desde el puente de mando, María de Barreiro, buenas noches.
Muy buenas noches, buen fin de semana.
Y también el abrazo de Javier Belmar, quien nos habla. Ya sabéis, próximo viernes, 10 de la noche, volveremos a viajar hacia lo desconocido, rumbo hacia otros mundos.